Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo de la cadena COPE, que se inicia desde París, desde un hotel impresionante, desde un salón impresionante, Salón Ópera, del Hotel Intercontinental, que ha sido el centro neurálgico que ha escogido Rafa Nadal para vivir este Roland Garros y para vivir una jornada absolutamente maratoniana de atención a medios de comunicación de todo el mundo, que han perseguido a Rafa. Así que yo creo que esta es una de las últimas entrevistas del día, felizmente para él. Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo estás?
Bien. Sí.
Tengo un problema, y es que has dado tantas entrevistas que tienes que estar muy harto. Entonces, muchas veces, ser el último es una complicación. Porque, claro, vas a decir, ¿otra vez me van a preguntar esto?
Tranquilo, tengo...
¿Tienes callo, no?
Tengo fuerza aún.
Tienes fuerza. Vale. ¿Cómo lo has celebrado? ¿Cómo fue la noche? ¿Cómo está siendo el día?
Tranquila. No, la noche fue tranquila. Al final pude cenar con el equipo, con familia, con amigos que vinieron, con compañeros, y estuvimos aquí. Cenamos aquí en una sala del hotel, un salón que, por suerte, el hotel nos dejó. Y después algunos sí que se fueron de
fiesta.
Yo me fui a dormir.
Tú te recogiste.
Yo necesitaba descansar porque aparte hoy tenía un maratón.
¿Ha sido duro en la atención a la prensa? Es decir, ¿hemos insistido demasiado con el asunto de tu estado físico?
No, yo lo entiendo. Al final había una incertidumbre que yo tenía que aclarar y la aclaré. Lo dije que durante el torneo prefería no, que aclararía, intentaría dejar las cosas claras cuando terminara, y es lo que he hecho, ¿no? Y al final después hay preguntas, pero bueno, hay un momento que cuando ya está dicho lo que está dicho, pues ya está, ¿no? Ya no hay más.
Sí, sí. Claro, entiendes la preocupación de la gente, ¿no?
Bueno, la preocupación, al final, lo que entiendo y lo que agradezco mucho es el apoyo, el cariño y al final todas las cosas bonitas que se han estado diciendo de mí, ¿no? A partir de ahí, pues, al final, yo soy el primero que me gustaría seguir y voy a hacer lo posible para que sí sea. Y bueno, y al final a la gente que le gusta el deporte, pues es evidente, yo no quiero que se retire según quién, porque me gusta verlo por la tele, ¿no? Y
¿quién es el que no quiere que se retire?
No sé, cualquier deporte, me dices, ¿quieres que se retire Messi? Bueno, no quiero que se retire Messi. ¿Quieres que se retire Tiger Woods? No quiero que se retire Tiger Woods, porque al final
claro.
Me gusta verlos jugar por la televisión. ¿Quieres que se retire Zidane cuando se retiró? Pues no quería que se retirara Zidane. Al final me gusta ver jugar a los jugadores que admiras, que de alguna manera te generan felicidad, ¿no?
Lógico. Te he visto caminar, hoy sí cojeas. Hoy te he visto cojear muchísimo. Me ha impactado, ¿eh? Es decir, que me ha impactado, de verdad. No, porque claro, te ves y de repente dices tú, este hombre ha ganado un gran slam hace unas horas, ni 24 horas.
Bueno, es lógico, ¿no?
¿Hoy te duele? ¿Hoy te está doliendo?
Sí, no iría a cojo, pero sí, al final es lógico, ¿no? Sabíamos que hoy era un día complicado a nivel de dolor y así es, porque se unen varias cosas, ¿no? Se une primero todo que después de dos semanas prácticamente durmiendo el pie
claro.
Por cada partido y al final estando con muchísimos antiinflamatorios, analgésicos, pues...
¿Te duele incluso parado? Es decir,
bueno, para ahora estoy bien, depende. Momentos más, momentos menos, uh-huh. pero bueno, en descarga se puede soportar bien. ¿Qué pasa? Han pasado las dos semanas y ahora ya no puedo seguir tomando
claro.
todos los antiinflamatorios y analgésicos que estaba tomando, porque hay que dar un descanso al cuerpo de todo ello, ¿no? Y eso, pues, el efecto rebote es importante.
Estaba yo pensando, ¿te ha cambiado el carácter? ¿El dolor cambia el carácter, la forma de relacionarte con las personas? ¿Tú estás pensando en tu cabeza, joder, cómo me duele y tengo que poner buena cara para esta foto, para este evento, para este acto, para esta visita?
No, lo que pasa es que es lógico cuando te duele cualquier cosa un poco más de la cuenta, pues evidentemente uno de por eso digo muchas veces, ¿no?, que al final sigo jugando tenis siempre y cuando siga siendo feliz haciendo lo que hago, ¿no? Si hay un momento dado que dejas de ser feliz porque el dolor te hace no poder ser feliz, que es lo que últimamente ha pasado más de la cuenta, pues entonces sí que es momento de pensar en otras cosas, ¿no? O sea que, claro que a las personas que viven con permanente dolor, no hablo de mí, hago personas, pues claro que tienen, es complicado, al final es complicado ser del todo feliz.
¿Cómo lo gestiona tu familia y tu equipo? Es decir, ¿se atreven a aconsejarte firmemente lo que ellos creen? ¿O la palabra, la decisión la tienes tú y...
¿A qué nos referimos?
¿Juego o no juego? ¿Sigo o no sigo? ¿Me infiltro o no me infiltro?
No, yo creo que yo tengo el equipo médico con el que confío. Al final esas decisiones son más del médico y en ese caso mías también, ¿no? Y en todo lo demás, pues mi entorno y mi equipo lo que hace normalmente es ayudarme en lo que se pueda, ¿no? Al final apoyan mis decisiones, o si tienen otro punto de vista, pues me lo dicen y yo escucho, ¿no? Y al final yo soy una persona que durante toda mi vida creo que he escuchado mucho, y después evidentemente alguien que tiene que tomar las decisiones, ¿no? Y el que tiene que tomar las decisiones en ese caso, pues la mayoría de veces soy yo, porque al final el que tiene que acertar o equivocarse, tengo que ser yo, no queda otra.
Te he escuchado que el peor día en cuanto a molestias fue segunda ronda, si no me equivoco, aquí en Roland Garros.
Después de la segunda ronda. Sí.
Después de la segunda ronda. ¿Ahí tuvisteis que cambiar un poco la forma de tratarlo?
Sí, tuvimos que pinchar el nervio un poquito más a distancia.
¿Duele? ¿El pincharlo duele?
¿Duele lo que duele un pinchazo? Sí, un poco sí, no te voy a engañar.
No es agradable, desde luego.
Agradable no es.
No, no. ¿Y cuánto tiempo hay que hacerlo antes del partido?
Lo hacemos depende, media horita antes, 25 minutos antes, sí.
Es increíble. Convertir en hábito algo tan molesto, ¿no?
Bueno, al final hay cosas que cuando estás centrado en algo que realmente... lo que vas a hacer te motiva más que lo que te pueda doler, lo que tienes que hacer. Creo que el fin...
Sí, meta. Hay una meta... Y
justifica todo lo demás, ¿no? Y en ese momento pues sabes que para tener opciones de conseguir tus objetivos no hay otra manera que hacer eso. Mm. Y a partir de ahí pues ya lo tomas como una, eso se hace y vamos a lo otro, ¿no? Y de esto es de lo que estoy prácticamente más satisfecho, ¿no? Al final he conseguido... centrarme en el tenis, ¿no? Poner a un lado todos estos problemas y mentalmente estar enfocado en lo que tenía que hacer.
Es que has jugado muy bien al tenis.
He jugado algunos días bien.
¿El mejor día cuál ha sido?
Yo creo que mi mejor partido ha sido el de Novak.
Sin duda.
Sí, sin ninguna duda. El quinto set contra Félix fue bueno. Y después creo que la final fue un partido bastante correcto en todos los sentidos, ¿no? Hice lo que tenía que hacer. Quizás no fue tan vistoso como el partido contra Novak, evidentemente, pero al final, contra un muy buen jugador en pista de tierra, pues conseguí tener un resultado contundente y hice el partido que tenía que hacer para conseguir el objetivo.
Se ha hecho viral la imagen de cómo sale esa pista, de cómo está Casper Ruud parado esperando en el túnel a salir a la pista, y tú estás calentando ya en ese momento, corriendo para adelante y para detrás justo antes de salir, como demostrando la agresividad ya de Rafa justo antes de empezar el partido.
Ninguna agresividad, lo que pasa es que cuando tienes 22 o 23 años el cuerpo no necesita tanto calentamiento aquí. Ahora...
No, pero ya llevas mucho tiempo haciendo este tipo de saltos y de calentamientos.
Sí, porque al final necesitas activación, ¿no?
No lo haces para intimidar, ¿no? Porque la gente dice, mira, fíjate, Rafa, cómo Casper Ruud ya ha perdido el primer set viendo a Rafa.
¿Qué va? No, todo, cero. Para nada, de verdad. Y menos con Casper, que tengo una relación excelente. Yo lo hago por salir activo, ¿no? Para nada. Nunca haría algo para molestar al rival ni intimidar a nadie, porque no me gustaría me lo hicieran a mí.
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no? La verdad que el cariño de la gente aquí en París es increíble desde hace mucho tiempo. Yo creo que este año se han dado una serie de circunstancias, ¿no? Primero que es verdad que vengo de donde vengo, que han sido meses complicados. También creo que el hecho de haber ganado Australia fue otra vez algo de la manera que se hizo, pues... la gente también lo valora, y después que hacía dos años que las gradas no podían estar llenas por culpa del COVID, ¿no? O sea que este año pues se ha unido esa combinación, ha hecho que quizás haya sido a nivel de apoyo un poquito más especial.
Tú el día antes de jugar contra Novak Djokovic dices, puede ser mi último partido. Yo creo que eso encendió un poco una luz de alarma en la gente, en el sentido de decir, ostras, es verdad, es que a lo mejor tenemos que disfrutar realmente de cada minuto de Rafa en Roland Garros y demostrárselo que le adoramos.
Es que es una realidad, ¿no? Y...
Pero no lo hiciste para activar eso en la gente.
Yo lo dije totalmente,
claro,
de corazón, porque así lo sentía en aquel momento, ¿eh? Venía con muy poco entreno, con una preparación escasa, con Novak, que venía de ganar en semis en Madrid, campeón en Roma, había llegado a cuartos sin perder ningún set. Yo llegaba con una preparación mucho más complicada. Sé cuál es mi día a día en el pie, y a partir de ahí pues es posible que este sea mi último Roland Garros. Ojalá que no, pero si hubiera perdido aquel día, como te he dicho ahora mismo, que es posible que haya sido mi último Roland Garros, y que espero que no, aquel día dije lo mismo, espero que no, pero mañana puede ser que sea mi último partido en Roland Garros.
¿Has visto la portada de Marca? Las cosas que
no
había...
No he visto nada.
¿No has visto nada?
No he tenido tiempo. Me he levantado, he venido prácticamente a la foto directa y
no
he parado.
Relata Marca las cosas que pasaban en 2005, cuando ganaste tu primer Roland Garros,
pues
respecto a ahora.
Me voy a fijar.
Alucinas. O sea, Messi y Cristiano no habían ganado ningún Balón de Oro todavía.
Pues mira.
Simeone y Guardiola eran jugadores. Iniesta no había debutado con la selección española. Cuatro presidentes de Estados Unidos. Solo estáis la reina de Inglaterra, Jordi Hurtado, Ana Blanco de Televisión Española, la que presenta el telediario, y tú. El resto ha cambiado todo, todo.
Esto, hay una cosa que es muy mala en todo eso, que han pasado muchos años.
Pero que va, muy buena, y estamos aquí para contarlo y para vivirlo.
Eso es la buena, sí.
Es impresionante, ¿eh? O sea, quiero decir que...
Bueno, es algo inesperado. Al final, yo creo que nadie pensaba que pudiera tener una carrera tan larga, yo el primero, no estoy diciendo cuando se decía, no, Rafa por su estilo de juego va a tener una carrera corta, en ningún caso lo digo porque yo tampoco lo pensaba. Yo me acuerdo cuando tenía 25 años que pensaba, bueno, si llegamos a lo de 28, un éxito. Y bueno, al final la vida te ha llevado, he mantenido siempre la ilusión y bueno... aquí estamos.
Dime cuál es el futuro inmediato, esta semana. ¿Qué tienes que decidir y que hacer? Esa decisión de vida, que no, sonó a titular impresionante. Decisión de vida.
No tengo que tomar, de momento no. Yo le dije, primero tengo que hacer ahora un tratamiento a nivel de los nervios, a ver si con una radiofrecuencia pulsátil consigo pues... tener un efecto similar al que tenía para jugar los partidos aquí, que es que los nervios se queden tocados, es decir, dormidos, y que de esta manera pues se me pueda ir bastante el dolor. Y si eso ocurre, pues si conseguimos que esto sea una realidad, que se hará esta semana, aún no sé exactamente en qué momento, pues mi ilusión sería seguir, ¿no? Y seguir, me refiero a seguir de inmediato hacia la hierba, ¿no? Si eso no funciona, pues entonces ya sí que pero vamos a ir paso a paso. Si eso no funciona, ya sería otro planteamiento que ya es más complejo.
¿Y esto lo haces en España? ¿Esto es un tratamiento que haces en España o te
sí,
vas?
Sí, en España, sí.
¿Llevas mucho tiempo callando este tema? Es decir, tu condición física. ¿Has sacado de repente toda esta información a la opinión pública para que sepan lo que has pasado todos estos años?
No, porque ya llega un momento dado que es insostenible. Salgo, creo que fue Ángel que me preguntó en Madrid cuando llego a la rueda de prensa. Al final llega un momento dado que tengo 36 años, tampoco tengo ninguna necesidad ya de esconder nada más. Me pasa eso en Madrid, después me voy a Roma y salgo cojo de la pista... Pues chicos, tampoco puedo estar aquí viendo la rueda de prensa y contando florituras que no son, ¿no? Mi día a día es el que es, y ya llegaba el momento de decir, pues esto es lo que hay. Mira, ya me abro, os explico lo que hay y para que lo tengáis claro, pero eso no no es, lo explico sin ningún problema, no me molesta explicar mi realidad, pero tampoco, en fin, soy tenista, no vamos a estar haciendo una tesis médica cada día.
No. Estaba pensando ahora, tú que sabes cómo está tu pie, cuando en semifinales viste que Zverev tiene lo que tiene, esa lesión, y que tiene que salir con muletas, y tú ayudándole y apoyándole, no se te pasaba por la cabeza, joder, pero según tengo yo el pie, ahora resulta que lo tiene peor Zverev. O sea, ¿qué circunstancias tiene el deporte, no?
Mira, es lo que le pasó, fue terrible.
Pasaste un mal rato tú.
Lo digo por experiencia también, porque al final yo también me he tenido que retirar de partidos importantes en mi carrera. Las peores sensaciones posibles. Pero también por experiencia te digo que, aunque es una faena dura, porque aparte ahora tendrá un tiempo de recuperación importante. Todas las lesiones que son fortuitas, por ejemplo, yo me rompo la costilla en Indian Wells, tengo que estar un mes y medio parado, mentalmente es mucho más fácil de asimilar, porque sabes que hay un
principio y un fin.
Exactamente, sabes que hay marcado un calendario, y tú vas a hacer esto, y dentro de X semanas vas
estás
a estar bien,
¿no?
Con lo cual, para Sasha, que va a ser importante, es importante porque se va a perder una parte importante de la temporada, pero sabe que va a tener un calendario, ¿no? No sé exactamente el alcance aún de la lesión al 100%, lo tenía que seguir mirando estos días, pero sabe que va a tener un calendario marcado. Y a partir de ahí, pues creo que mentalmente es mucho más fácil de asumir una recuperación, y ojalá que se recupere bien y cuanto antes.
¿Tú crees que ha habido alguien que haya pensado que Nadal ya no daba más de sí? ¿Que ha querido jubilar a Rafa ante la llegada de jóvenes, como por ejemplo el caso de la irrupción de Alcaraz? ¿Te ha sentado mal eso?
No. En mi caso no. No, yo... Al final yo también soy el primero que tengo las dudas conmigo mismo, ¿no? Pero bueno, y también es cierto que la llegada de Carlos es fantástica para nuestro deporte, ¿no? Para el deporte español, que alguien tan joven con...
Sí,
con...
pero tú estás todavía y has ganado tú.
Sí, también ha ganado él, ganó en Madrid, ganó en Miami, ganó en Barcelona. Y yo era una época en la que no estaba. Bueno, al final... los medios, en ese sentido, y hoy soy yo, hoy me toca a mí vivir todo esto, ¿no? Pero al final se vive del momento, ¿no? Y también yo creo que de alguna manera había necesidad de algo nuevo, de una cara nueva, y que encima es increíblemente bueno, ¿no? O sea, que le queda toda la vida por delante, pero yo en ese caso yo no me siento ofendido, ¿no?
Porque tú te sigues sintiendo bien tratado y querido por España.
Mejor imposible, sí.
Mejor imposible. ¿Qué te dijo ayer el rey cuando ganaste?
Bueno, al final estábamos ahí con mucha gente. Es difícil mantener una conversación ya, supongo que...
Pero ha visto todo el torneo, porque le vi con Corret ya en la entrevista de Eurosport y sabía todo lo que habías hecho en todos los partidos.
Sí, normalmente pues suele seguir y se lo agradezco mucho y la verdad que bueno, tuve la suerte también de compartir, de verlo en la final de la Champions y bueno, creo que tenemos una muy buena relación y estamos en contacto.
Deberías ponerte de fondo de pantalla el montaje que han hecho con Benzema con la 14 y tú con el 14.
Ah, no la he visto.
¿Tampoco lo has visto?
Es que terminaba ayer el partido y no.
Pero eso ya estaría hecho. Lo hicieron cuando vieron que jugabas en Roland Garros y hicieron el montaje.
Yo también tengo un problema, que yo no estoy tanto en las redes sociales. No,
¿nada?
No, poco.
¿Poco? ¿Sí?
No mucho.
¿Por
no.
qué? ¿Porque te agobia? ¿Porque les tienes
no.
miedo?
No, nada de todo eso, no, porque... Yo creo que soy un poquito...
Clásico.
Al final de eso, es decir, vosotros sois los medios y yo creo que tenéis que estar al día de todo eso, pero yo al final no he crecido con eso, es un poquito más avanzado y yo soy de una generación un poquito previa.
¿Eres una generación todavía de periódico, de tele, de radio?
Mucho más eso, sí.
Qué maravilla, encontrarse con un deportista que diga esto, de verdad. Rafa, ha sido un placer, te deseamos mucha suerte y estaremos pendientes de la decisión
gracias.
Que tomes, que será la decisión más importante para ti, que será la más importante para el resto. No tenemos derecho a exigirte nada. Ni un minuto más de tu vida nos tienes que dar. Yo creo que ya nos has dado suficientes.
Bueno, yo ojalá os pueda seguir dando minutos de momentos bonitos.
Gracias, Rafa.
Muchas gracias. Gracias.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues estamos recibiendo muchísimos mensajes de cariño en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. Y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Y te tengo que decir que vamos a regalar en la siguiente tanda de mensajes una camiseta preciosa de estas que prepara Pedrito Martín con la leyenda España 19, Francia 1, que son los grandes slams que llevan los españoles y los franceses desde 1983. Y va a ser David Sánchez, que está por aquí, el que elija cuál es el mensaje que se lleva este regalazo.
¡Qué peligro!
Mira, y decía otro oyente, a Rafa Nadal hay que ponerle una calle, pero en cada ciudad. O mejor, que cada plaza mayor se llame Plaza de Rafael Nadal Parera. ¡Qué grande es este tío! Rafa es un ejemplo de actitud ante la vida. Todos los niños de España deberían cursar la asignatura Rafael Nadal. Seríamos mejor país. Por muchas gracias que le demos, siempre nos quedaremos cortos. Gracias, Rafa. Gracias a don Rafael por ser como es y por significar lo que significa, por dignificar la vida y el deporte. Por favor, os pido que me mande un saludo o algo. Es mi ídolo, lo llevo hasta tatuado. Lo dijo una vez Angelito, Nadal, Nadal, Nadal y volver a Nadal. Es el tío más competitivo y más ganador que he visto en mi vida. Enorme, Rafa. Y decía otro oyente, don Rafael Nadal Parera, señor dentro y fuera de las pistas. Chapó. Y escuchad, cómo no, otro piropo para Rafa Nadal.
A ver, lo que está haciendo Nadal es algo único y yo creo que incluso trasciende al deporte, ¿no? O sea, que ese hombre coexistiendo con los otros dos mejores tenistas de la historia, con la cantidad de lesiones que ha tenido que lo han mermado físicamente de una forma tremenda y se haya sobrepuesto con ese esfuerzo mental y ya si le suma los valores humanos que tiene, la honestidad, la humildad, esa de la cultura del esfuerzo, yo creo que trasciende ya incluso el deporte, ¿eh? Y estamos hablando ya de algo, una persona completamente excepcional a nivel incluso de la humanidad, ¿eh? Y bueno, si queréis pues dejo como debate quién en la historia del deporte ha conseguido en cualquier otra disciplina por lo que ha conseguido él, ¿no?
Yo no puedo hablar de cómo eran esos grandes deportistas con los que se compara a Rafa históricamente. Puedo hablar de cómo es Rafa, de cómo ha sido Rafa todos estos años y de su relación con nosotros, con este grupo de periodistas que llevamos tanto tiempo haciendo radio juntos. Él dice que es imposible que le traten mejor. Todo pasa por algo. Es imposible tener más clase, más educación, más categoría y más saber estar. Es sencillamente el mejor deportista de todos los tiempos, dentro y fuera. No hay nadie como Rafa. Da igual dónde le veas, en qué circunstancia le veas, que siempre tiene un saludo, un cariño, una pregunta, un cómo estás. Lo tiene él en medio de una multitud hacia cualquier persona que en algún momento se haya cruzado en su vida y tenga una mínima relación con él. De verdad que es espectacular. Muchas veces creo que tenemos que transmitir la verdad de las cosas. Ustedes tienen esa imagen perfecta de Nadal, ¿no? Pues es así. Los que hemos tenido la fortuna de estar 5 minutos con Nadal sentados, se lo podemos confirmar. Es así. Es como ustedes le ven. Impecable con los rivales. Educado con las personas. Competitivo, respetuoso, es, insisto, imposible ser mejor que Rafa Nadal. Lo más cercano a la perfección que hay es Rafa Nadal. Tenemos un gran programa de radio por delante. En el caso de hoy ya hemos tenido un gran programa de radio por detrás. 11:53, hora menos en Canarias. Está preparado Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué te parece la charla con Rafa? ¿Qué conclusiones sacas?
Pues lo de siempre. Es que nos tiene acostumbrados, además, y no nos cansamos de escucharle. Pues es la coherencia, la serenidad, la inteligencia. Es que es todo. Es que lo tiene todo. Yo siempre digo, y Angelito lo repite muchas veces, que es cansinamente perfecto este tipo, pues así es.
Y ha ganado Roland Garros, en las circunstancias que lo ha ganado, Joseba, hoy ha atendido durante 6 horas a la prensa.
Fíjate.
Durante 6 horas consecutivas.
Sí, sin tener ninguna necesidad, pero lo hace.
Ninguna necesidad, porque
lo asume que es como parte de su trabajo.
Totalmente,
y de su figura,
totalmente. ¿Sí? Y tiene la diferencia de decir, habéis venido, os atiendo y os explico otra vez lo que llevo explicando desde las 9 de la mañana. Porque empecé con la CNN, me fui a la BBC, luego fui al Equipo, luego fui a la Gaceta de los Sports, luego fui a Marca, luego... Y ahora os lo explico a vosotros. Sí. Después de 6 horas de hacerlo, increíble, de verdad.
Y la principal virtud es la naturalidad. Es así, y así lo demuestra, y si te gusta bien y si no te gusta, pues también.
Sin duda. Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues coincido en todo lo que habéis dicho. Es un poco, si lo tomas como unidad de medida, pues es que los demás deportistas desde luego están fastidiados, y los demás seres humanos también. Yo ayer lo pensaba, digo, ¿cómo no vas a ir a trabajar ahora si te duele algo? Si este tío no se coge la baja laboral ni con dolor. En una de las observaciones que has hecho, que yo lo he visto también por la tele, me ha impresionado mucho también cómo cojeaba. O sea, sí, esto no es una rozadura del zapato.
Es verdad,
no,
sí. Le he visto... Cojea mucho, 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 mucho.
Pero hasta
para meterse en el coche ha tenido unos problemas. Para meterse en el coche, en el aeropuerto, ha tenido unos problemas.
Hoy es un día especialmente doloroso, porque hoy ese pie no se duerme y está, yo creo que rebotando todo el dolor que ha acumulado en estas dos semanas. Voy a decir una cosa. Rafa me ha enseñado el pie. Evidentemente no se le fotografía ni hay que hacer morbo con esa historia. Es flipante, ¿eh? Flipante cómo tiene el pie Rafa. Es increíble que ese pie haya ganado Roland Garros. Cuando se ha quitado la zapatilla y el calcetín antes de la entrevista, he quedado flipado. No había visto, no pensaba que fuera así. No pensaba que fuera así. Está preparado también David Sánchez. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Eres un Rafa Lover también, ¿no?
Sí, yo soy muy nadalista de toda la vida y lo soy más desde la erupción de Carlitos Alcaraz. No porque tenga nada contra... No tengo nada contra el chaval y espero que le vaya tan bien como a Nadal, pero sí que tuve la sensación, después de Miami, de Barcelona y de Madrid, que mucha gente, por aquello de la juventud, no por otra cosa, se tiraba del barquito de Nadal y se subía al de Carlos Alcaraz, y al final se ha demostrado que hay que comer muchas lentejas y hay que jugar mucho tiempo y bien para intentar acercarse en algo a Rafa Nadal, ¿eh? Yo creo que incluso a Nadal le viene bien lo de Carlos Alcaraz en lo deportivo.
Sí, puede ser. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido Rafa?
Es que le admiro muchísimo, dudo que pueda admirar a alguien más que a Rafa Nadal, por ser como es, siendo quien es y habiendo conseguido lo que ha conseguido. Y eso que decías de que atiende a todo el mundo y que no tiene una mala palabra, puedes pensar, bueno, claro, hombre, es que acaba de ganar Roland Garros, pues hoy es el día de atender. No, es que da igual. O sea, es que puede venir a ver un partido al Bernabéu tranquilamente en un momento de descanso y atiende a todo el mundo. Es que la última vez que estuvo no pudo ni tomarse una Coca-Cola en el descanso porque atendió a todo el mundo, entre ellos a nosotros, claro, a Movistar. Y de verdad que es que es increíble pensar que no tiene un fallo nunca, jamás. Para mí es un número uno, el número uno total en todo lo que haga.
Hola, Senabre, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Cuéntame.
Bueno, después de lo que habéis dicho, poco se puede añadir. Yo que sea educado o que
no,
sea...
No, sobre todo si queréis añadir algo de la conversación, ¿eh? De lo que habéis escuchado en estos 20 minutos.
No, a mí me interesa todo lo que tiene que ver con si va a seguir o no va a seguir. Es decir, cómo se prepara alguien así para el final del momento, cómo toma las decisiones, lo que le has preguntado con el equipo médico, si la toma él, si no. Yo le veo que todavía Rafa Nadal para rato. Yo no he visto el pie, claro, tú sí lo has visto, pero a mí me interesa la parte mental. O sea, lo más bestia de Rafa Nadal para mí no es si gana tantos títulos o menos, si va a tener más Grand Slams que nadie. A mí es la cabeza. O sea, lo que me flipa de Rafa es la cabeza. Luego, que sea más educado o menos en entrevistas, que sea más campechano o menos, que sea más sincero o menos, todo eso está muy bien, pero lo que para mí, lo primero que yo pienso cuando pienso en Rafa Nadal es la competitividad, el hambre, la capacidad de resistir, cosas que lo hemos visto en futbolistas que no lo han tenido. Es que no. A lo mejor Messi, a lo mejor Cristiano, pero es diferente. O sea, la cabeza de Rafa Nadal yo creo que es lo que hay que poner en un museo y hay que estudiar, la ciencia lo tiene que estudiar con los años.
Perdona, Luis, Juanma, lo que ha contado esa imagen que se ha hecho viral, me parece
la de Casper Ruud, sí.
Me parece muy importante porque hay quien puede, viendo esa imagen, puede decir, joder, es que, madre mía, vaya manera de intimidar. Y él ha querido decir que no, que es que lo hace porque lo necesita para activar el cuerpo por la edad. O sea, que cualquier sombra de decir, bueno, este tío...
No,
que...
y dice, jamás haría algo que molestara al rival.
Que pudiera intimidar al rival. Que no me gustaría que me hicieran a mí.
Sí.
Entonces, es que... Sí. A los pies.
Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hombre Luis.
Qué gustazo escucharle, ¿eh?
Sí, la verdad es que da gusto, hacía tiempo. Sí.
¿Qué destacas tú de lo que has escuchado?
Pues a mí lo que más me ha gustado es que le he visto contento y le he visto tranquilo. Porque,
es verdad, es verdad.
Sí, podías verle tranquilo, porque acaba de ganar Roland Garros, pero preocupado, era una posibilidad. Podías verle cansado, podías verle hasta fastidiado, porque hoy efectivamente el pie se debe doler una barbaridad. Pero yo le he visto muy contento, es algo muy evidente, y le he visto muy tranquilo. No sé si es porque ya siente que ha hecho todo lo que tenía que hacer o no, pero yo creo que todavía nos queda Nadal para rato, ¿eh?
Oye, Juanma, por introducir algo que sea que te ha... un motivo de fricción, es que hoy me lo han preguntado tres personas en concreto y me han dicho, ¿pero qué necesidad tiene de hacer esto que está haciendo cuando está sufriendo lo que está sufriendo? Y digo, a mí no me lo preguntes, chico, eso habrá que preguntárselo a él, ¿no? Él es el que decide si sigue jugándose el pie.
Él describe que de momento sigue siendo feliz jugando, que hay momentos en los que no lo es y que si esos momentos en los que no es feliz empiezan a ser muy, muy protagonistas, que entonces dejará de jugar, pero que de momento le hace feliz. Pero lo que dice es que de momento lo hace feliz.
Esto es por la carrera con Djokovic y con Federer, si queréis, por los Grand Slam. O sea, yo creo que si Rafa tuviese margen de sobra, su retirada estaría un poco más cerca que si no lo tuviese.
Yo creo que se lo pasa realmente bien jugando al tenis. Él lo ha dicho, es que amo el tenis. Y es que encima, haciendo lo que haces, eres el mejor. O sea, el partidazo que suelta el otro día contra Djokovic, yo decía, pero que es cuando se infló un poco el globo de que a lo mejor anunciaba su retirada. Yo decía, pero ¿cómo se va a retirar este tío? Se acaba de tumbar a Djokovic en uno de los mejores partidos de la historia del tenis. Yo creo que realmente se lo pasa bien, se divierte. Dice que va a ir en cuanto pueda a la gira de hierba. Es así.
Es un lujo, ¿eh? La media hora de radio que hemos tenido desde las 11:30, desde la hora en la que ha empezado el partidazo, un auténtico lujo, gracias a Rafa Nadal y a todo su equipo por esta noche de radio aquí en la cadena COPE. Ahora va a estar Ángel García con nosotros y va a responder algunas preguntas importantes sobre cómo es el futuro y va a estar el doctor Ripoll para contarnos qué es lo que va a hacer Nadal, cómo es ese tratamiento y si realmente tenemos que ser o no optimistas. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sí, hemos subido un poquito los precios, claro, porque nos ha subido todo.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que no se puede hacer es indexar los salarios a la inflación.
En España la inflación ha subido al 8,7%, muy por encima de los países de su entorno. Y lo peor es que la inflación subyacente, la que deja de lado el encarecimiento de la energía y de la materia prima, se centra en los productos elaborados y está en el 4,9%. La carestía de la vida se ha instalado en toda la cadena de productos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Oh!
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Bricomart.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Por qué hay trabajos que no cubren sus puestos?
¿Va a seguir empeorando la inflación?
¿Me conviene una hipoteca puente?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La prohibición de la India de exportar cereal amenaza con más subidas de precios.
Ha subido un 55%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los españoles destinamos casi el 40% de nuestros ingresos a pagar impuestos.
Y ese 40%, Ángel, es solo IRP. Y cotizaciones a la seguridad.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Estamos en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, Luis García. Está Raúl leyendo los mensajes y se incorpora al partidazo Angelito García, ya desde Madrid. Ya estás en España, ¿verdad, Angelito? Muy buenas.
Estoy, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Doy fe de que estás en España, que has venido todo el viaje sobao, que vamos.
Ya tocaba.
Sí, sí, sí. Que tenía respuestas a algunas de las preguntas que nos hacíamos justo antes de la publi. Por ejemplo, lo que decía Joseba del sufrimiento y todo eso.
Vamos a responder primero a esa de Joseba. De
por no, a mí no me hace falta que me respondas. Que me responda Rafa cuando sea la próxima vez.
Bueno, pues, por si tarda en darnos la próxima, por supuesto le agradecemos enormemente a él y a todo su equipo el detallazo que ha tenido hoy con el partidazo de COPE. No ha exagerado Juanma cuando ha dicho que hoy todos los medios del mundo y varias estrellas de la televisión mundial que les hemos visto ahí, maquilladitos, con 17 personas alrededor suyo de su equipo, han venido a entrevistar a Rafa Nadal. ¿Por qué sigue compitiendo? Pues muy fácil, Joseba. Mira, primero porque le encanta lo que hace. Segundo, porque es adicto a competir. Adicto. O sea, os cuenta siempre lo del parchís, no os imagináis la implicación que tiene. Me dicen que es imposible ir a jugar una partida de golf con Rafa Nadal, porque te juega los 18 hoyos como si estuviese jugando el último domingo de Augusta. Y os cuento una, por ejemplo. O sea, justo antes de jugarse varios de los títulos más importantes de su carrera, yo le he visto con su equipo jugar a una gilipollez como chutar una pelota de tenis cada uno a ver quién la deja sobre la línea de fondo desde la red, chutarla cada uno como si estuviesen jugando a la petanca y el objetivo fuese posar la pelota sobre la línea de fondo. Bueno, pues hasta eso compite al 100% y quiere ganar a los que tiene. O el último punto de un entrenamiento ante Mar López, le dice ¡punt! Y el que gana ese punto se va vacilando al otro como si le fuese la vida. Es decir,
no te rías, David Sánchez, mientras se está contando todo esto, no, Angelito, no consiento que te esté riendo, ¿eh?
No está riendo, se está emocionando incluso. Sí, sí.
Bueno, lo siguiente. Porque aunque él lo esconda, aunque él diga que no se fijan los demás, que él es muy feliz con lo que tiene, que no hay que mirar la casa o el coche del vecino, nadie es gilipollas. Y evidentemente Rafa Nadal quiere ser el tipo con más Grand Slams de toda la historia, ya que está donde está. Y de momento está con 22, con 20 Roger Federer, con 20 Novak Djokovic. Entonces eso siempre está ahí en la ecuación y por eso su calendario es el que es y se centra en los Grand Slams. Y os voy a contar ya la última. Rafa Nadal ha ganado Australia y Roland Garros. Por primera vez en su carrera, los dos primeros Grand Slams. Ya el... Es que ya no sé ni qué adjetivo utilizar.
No te emociones.
Iba a decir una burrada.
No te emociones.
No, iba a decir una burrada. No,
intenta seguir.
Inténtalo.
Ya el sumum de su carrera, y mira que ha habido carrera...
Está pasando mal, ¿eh?
Sería ganar los cuatro Grand Slams el mismo año. ganar los cuatro Grand Slams el mismo año, algo que solo ha hecho dos tipos en toda la historia, el que lo ha repetido dos veces, Rod Laver, la última vez en 1969. Ha llovido un ratito. Bueno, pues este tipo hoy lleva dos. Yo veo muy difícil que vaya a Wimbledon y casi imposible que lo gane. Pero en su cabeza, ahí en lo profundito de su cabeza, todavía piensa que puede ganar Wimbledon, luego ir a Nueva York y completar el Grand Slam.
Nos está escuchando en directo el doctor Pedro Luis Ripoll, traumatólogo de la clínica Ripoll y de Prado. Doctor, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gracias por atendernos en el partidazo. Acabamos de hablar con Rafa y nos ha detallado el plan que tiene y ese tratamiento que él lo ha llamado, Rafa lo ha llamado radiofrecuencia pulsátil. ¿Está bien dicho así?
Sí, la verdad es que sí. Yo he oído a Rafa Nadal y he leído sus declaraciones y la verdad es que la figura humana y deportiva de Rafa Nadal no para de crecer y crecer y crecer, puesto que los médicos que habitamos justo en la frontera donde los enfermos tienen que luchar contra el dolor, contra las contrariedades, no he visto una actitud como la entereza y la firmeza en superar la lesión que tiene Rafa Nadal. Es algo verdaderamente admirable y créame que es una cosa con la que yo convivo día a día.
Doctor, una cosa, perdone, antes de explicarme eso, de lo que se proponen ahora, ¿este es el síndrome de Müller, de Müller-Weiss se llama?
Sí.
¿Y exactamente por qué aparece y qué síntomas tiene?
Bueno, es una enfermedad degenerativa que se sitúa en las articulaciones que están justo en el centro del pie. Si nosotros apoyamos la punta del pie para echar a correr o dar un paso rápido o lento, justo la parte del pie que se activa, la parte del pie que te permite hacerlo, es la articulación dañada por la enfermedad de Müller-Weiss. Así que no es que esté en un sitio sin importancia, sino que cada vez que se corre, cada vez que se anda, se activa esa articulación. Al tener el cartílago degenerado por una enfermedad crónica, el hueso queda expuesto al aire, aparece la osteoartritis, es decir, el deterioro de la articulación, y un dolor que, créanme, no tiene nada de agradable.
Ahora, ese tratamiento, la radiofrecuencia pulsátil, ¿en qué consiste y qué diferencia hay entre esto y lo que ha descrito Nadal de las infiltraciones, el hecho de jugar anestesiado?
Bueno, el pobre noruego que en el vídeo sale quieto completamente mientras Rafa Nadal se mueve a un lado y a otro y todo el mundo dice, mira este noruego, qué mal se calienta, ¿no? Rafa Nadal lo que está haciendo es probando su tobillo, si controla el tobillo, puesto que hasta ahora Rafa Nadal ha jugado con técnicas, según él mismo ha descrito, con técnicas anestésicas que utilizamos incluso para operar el pie. Hoy en día los conocidos, por ejemplo, Alus Valgus, todo el mundo conoce como Juanetes, se hacen unas anestesias en el pie que se pueden operar y el enfermo se va andando a casa. Y entonces, claro, son unas anestesias muy depuradas y muy potentes, que es con lo que hasta ahora Rafa ha jugado. Problema, no se controla la estabilidad del tobillo al 100% porque el pie está dormido. ¿Qué se proponen ahora? Pues, por así decirlo, desactivar un poco los nervios que transmiten el dolor de la zona donde está la lesión y que dejen de hacerlo con tanta intensidad hacia el cerebro. Esto se hace con unos campos electromagnéticos que también se utilizan en columna y en otras partes del cuerpo y que, bueno, su resultado pues es muy variable. Puede ir desde pues conseguir una verdadera analgesia importante a verdaderamente pues no tener tanto a suerte.
Es que a mí hoy Rafa me ha dicho fuera de antena, me dice, es que ayer ya se me durmieron los dedos de los pies.
Sí.
Estaba jugando el partido y ya no sentía ni los dedos de los pies.
Sí, bueno, yo creo que Rafa Nadal, a él no le gustará seguro que digamos esto, es un héroe, es decir, es una persona que, pues podemos decirlo con toda naturalidad, porque es de las pocas veces que lo vimos con razón, es un héroe, es decir, es una persona que lucha contra los límites, contra sus propios límites y contra los del ser humano. Al menos su historia es heroica, es decir, es una historia heroica, porque este chico, desde el 2005, que está la enfermedad reconocida por su entorno, viene sufriendo, este problema. Y está jugando al máximo nivel en el mundo y entrenando al máximo nivel. Es decir, esto es un monumento hacia la capacidad mental de resistencia, porque el tenis es muy mental. Con lo que McEnroe, las raquetas que ha roto McEnroe, nos compramos nosotros un jet privado.
Sí.
Hemos visto llorar a Federer, hemos visto descomponerse a Djokovic. Jamás, Rafa Nadal, hemos visto un gesto de este tipo. Ha aguantado con una entereza, con una solvencia mental, partidos de 5 horas, que nos recordemos que es que se juega prácticamente todas las semanas y casi a diario, y en superficies unas veces favorables, otras desfavorables, en ambientes y horarios que ya hemos conocido, que no les son siempre los más adecuados para él, y ahí está. Jamás un mal gesto, jamás una raqueta al suelo, jamás una pérdida del control. Estamos ante un gigante, estamos ante una persona que, como dijo una tenista rusa hace poco, no sé si es el mejor deportista de todo el tiempo, para mí que sí, pero es que lo que sí es el mayor luchador del mundo del deporte que han conocido nunca los tiempos, es decir, es una persona gigantesca. Yo las declaraciones que le he oído me han impresionado.
Sin duda, sin duda. Doctor, le agradezco mucho que nos haya explicado cómo
claro
van
sí.
a ser los próximos días.
Muy bien. Una
Gracias.
Buena oportunidad para hablar bien de alguien. Eso sí. Siempre hay que hacerlo. ¿Verdad?
Efectivamente. Y más en un programa de deportes, que metemos unas rajadas de la gente. Pues aquí,
bueno,
mire,
no, ¿sí? A veces no hay más remedio.
A veces no hay más remedio, también es verdad. Nos lo ponen fácil. Un abrazo, doctor.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Angelito, ¿cuándo hay que decir si se va a Wimbledon o no? ¿O a Queens o cuando sea?
Bueno, al final yo creo que la decisión la va a tomar a final de semana. No va a ir a Queens, evidentemente. Es como mucho, si el tratamiento funciona, Dios quiera que sí, y tiene menos dolor, que el dolor no se lo va a eliminar, es evidente. Entrenará 2-3 días en Mallorca, que hay unas pistas de hierba maravillosas y se juega un torneo muy chulo ahí para todo el que se quiera acercar, y se irá directo a jugar Wimbledon. Al final, por si la gente tiene alguna duda, las opciones de Nadal son 4, Juanma, y él lo sabe perfectamente. Primero, este tratamiento de radiofrecuencia, que insisto, esperemos todos que funcione, que consiga mitigar el dolor, aunque no lo anule del todo, y sobre todo hacerlo de forma duradera y sin riesgo, que es lo que cambiaría respecto a la anestesia. Luego hay un par de opciones que, bueno, que de momento han descartado, pero que también estarían ahí. La operación para seguir jugando, mínimo 6 meses parado, sin éxito asegurado, y ahí es donde tendría que tomar, y tú le has preguntado, esa conversación consigo mismo para tomar esa decisión de vida, no una decisión que tenga que ver con el deporte, sino con la vida, decir, tengo 36 años, ¿me compensa pasar por esto sin saber si va a salir bien y estar 6 meses parado? Pues igual para volver con 38 y ni siquiera saber si vuelvo, pues igual me lo planteo. Y luego hay una cosa muy sencilla, Juanma, que podría tomar la decisión mañana, operarse y dejar de sufrir ningún tipo de dolor. Mañana Nadal puede operarse y no le duele ni un momento más el pie. Ahora, ¿sabes cuál es la consecuencia? Que no vuelve a ser tenista. Bueno, ni tenista ni ningún deporte profesional de alto nivel. Podría jugar como mucho algo amateur y muy suavecito.
Vale. Esa opción no ni la contemplamos.
De momento no.
De momento no.
Pero igual cuando falle la radiofrecuencia y no se quiere arriesgar con otra operación, dice, señores, buenas noches. Espero que les haya gustado todo lo que he ganado. Espero que hayan disfrutado de cómo he ganado y de cómo he perdido cuando me ha tocado perder. A partir de ahora, si no les importa, me voy a pescar, a jugar al golf y a pasármelo bien con mis primos.
¿Qué ha dicho hoy Alcaraz, por cierto?
Alcaraz ha hablado de Rafa. Yo solo quiero decir una cosa sobre este tema, Juanma. Y he hablado muy poco sobre este tema. Me preguntaste, recuerdo además, la noche que ganó Alcaraz en Madrid, el Mutua Madrid Open, que quién iba a ganar si se enfrentaban en París. Y te dije lo mismo que te digo esta noche, que estoy seguro que voy a tirarme 15 años hablando de Alcaraz y contando grandes hazañas, pero que también sé lo que he contado los 15 años anteriores, y en concreto este domingo también, sobre don Rafael Nadal Parera, y que de momento a mí en París, a 5-6 y en Roland Garros, me hubiese parecido favorito. A partir de ahí, lo mismo que me parecía muy injusto, intentar jubilar, sustituir, que es la palabra que más le duele a su equipo, a Nadal con cualquier otra figura que aparezca, ahora me parece injusto que parece que nosotros estamos cargando todo este peso sobre Alcaraz, cuando Alcaraz no ha hecho nada, ni ha dicho nada, ni se ha metido con nadie, ni él ha querido jubilar ni mucho menos a Nadal. Entonces hoy, entre otras cosas, lo que ha hecho ha sido, por supuesto, loar a Rafa Nadal como el ídolo que ha sido siempre suyo.
Al final siempre he dicho que Rafa tiene mil vidas y yo creo que tenemos todavía a Rafa para rato y disfrutar de él y su lucha y entrega.
14 Roland Garros es un objetivo difícil de conseguir.
Bueno, al final Rafa empezó con mi edad, con 19 años, yo no lo pude conseguir, así que ya empiezo un poco tarde.
Pobrecillo, empiezo tarde, dice.
Un poco tarde, está bien, está bien.
Joder, vaya forma de presionarse a sí mismo, ¿eh?
O sea, escucha, Juanma,
es para decir, tengo 19 años y no he ganado Roland Garros, soy un matado, de verdad.
Que la gente no echa cuentas, que si el año que viene, gana Roland Garros Carlos Alcaraz, si el año que viene gana Roland Garros Carlos Alcaraz, y lo sigue ganando todos y cada uno de los años que tenga, hasta que cumpla 34, entonces empata Nadal.
Es increíble, ¿eh?
No le da la vida.
Claro,
por, eso
está,
tarde, ¿no?
Por eso está preocupado.
Claro. No hay que fallar. No hay que fallar ni un año, y hay que llegar a jugar al máximo nivel con 34. Sí, que ese es el mérito.
Yo es que creo que no lo vamos a ver. Lo que
no, hombre, que no.
Irrepetible. No, ni tus tataranietos.
Pero escucha, y a lo mejor la mitad tampoco, ¿eh?
Tampoco.
Claro.
No. O sea, es que estamos hablando de 14 aquí con una naturalidad. Es que ganar 5.
¿Cuántos tiene?
¿Sabéis quién es?
¿Cuántos tiene?
¿Sabes quién es el siguiente tenista que más?
6, ¿no? ¿Borg tiene 6?
Bjorn Borg, 6.
6.
6. O sea, Nadal no solo le ha doblado, sino que luego la ha sumado dos más.
¿Y Cuerten qué tiene? 3.
3.
Y luego lo que.
Y Djokovic, 2.
Sampras tiene más, ¿no?
No, en tierra no.
Roland Garros, decís.
Claro.
Sí. Y luego lo que te dije el otro día, Juanma, que para que veáis la salvajada, que tú coges a los 9 siguientes máximos campeones de la historia del tenis, los 9 siguientes tipos que mejor han jugado con una puñetera raqueta en la mano, y han ganado entre los 9 los mismos Roland Garros que tiene Rafa Nadal, que es una puñetera broma.
De hecho, desde que debutó este en Roland Garros, solo ha ganado uno Federer y dos Djokovic, que, o sea, dan palmas.
Y uno va a brincar,
eso es. Dan palmas con las orejas Djokovic y Federer, porque si no, no habrían ganado las cuatro.
No, es que si has sido un buen tenista y has nacido en la época de Federer, Nadal y Djokovic, tienes que decir qué mala suerte he tenido.
Pues Ferrer dice lo contrario, ¿eh? Si quieres un día la entrevista, sí te va a decir lo contrario. Que gracias a ellos ha sido mejor. Que gracias a ellos él ha podido también hacer una carrera mucho mejor. Porque la motivación de intentar enfrentarte a ellos, aunque por ejemplo con Federer ha perdido las 17 veces que se han enfrentado, la motivación de enfrentarte
eso suena,
a ellos...
Eso suena a consuelo, ¿eh?
Yo no le veo muy tal, ¿eh? Se lo he preguntado varias veces y yo no le veo muy falso en
la respuesta. Yo todavía no doy por cerrada la carrera esta por los Grand Slam, porque Djokovic, para empezar, no tiene lo del pie de Nadal. Es un tipo que no se lesiona tanto y no descartemos. Vamos, yo estoy seguro que va a ganar alguno más, seguro. Vamos,
hombre, seguro. No, perdona.
Solo
Wimbledon
tiene
es el favorito menos... número uno para Wimbledon, ¿no?
Y Australia,
pero es que Nadal también puede ganar alguno.
No
más.
Pudo competir en Australia, si no.
Vale. Si no, ya veríamos lo que hubiese pasado. Que yo veo a Nadal, vamos, subir el nivel de su juego en la final, increíble. Yo solo
estás eufórico,
cosa.
Pero.
Solo tiene... No estoy eufórico. Solo tiene 11 meses menos que Rafa Nadal y llevo oyendo lo de que Djokovic nos va a pasar a todos, lo llevo oyendo 6 años. Y de momento sigue a dos. O sea, lo llevo yendo 6 años.
Sí, pero es verdad
y
que
de momento
sano,
sigue a dos.
Ángel, pero es verdad que está sano.
Que sí, o no,
no tiene el pie mal.
O no, que no es el mismo animal que era en. No es el mismo animal que era en 2011 o en 2016.
A ver, pero una cosa, claro, Ángel, si no le llega a ganar Nadal en cuartos, gana Roland Garros Djokovic.
Claro, sí, pero ganó Nadal.
Por eso digo, aunque llegue Nadal se retira por lo del pie.
Cuidado, que el tiempo también pasa para Djokovic.
Para todos.
Cuidado.
Djokovic todavía domina igual que domina Rafa. En los grandes Slams no hay nadie todavía que les pueda hacer sombra.
Sí, pero una cosa, Luis, y hay jugadores que vienen empujando fuerte por debajo.
Luis, Djokovic con Alcaraz, por ejemplo, las va a pasar ganutas,
claro,
¿eh?
Vamos.
Y con Medvedev en dura, pero aún así, la hierba la va a ganar, igual que la tierra rasa.
Que en la hierba te puede sorprender cualquiera, Luis, que en la hierba te coge cualquiera. Ni Kyrgios es capaz de ganarte en Wimbledon en cualquier momento inspirado, en cualquier momento.
No soportas a Djokovic, Ángel.
La hierba es donde más te coge. Lo normal es que gane Djokovic como lo normal era que gane Rafa en Roland Garros. Es así, es como su sitio.
Efectivamente, David, tú le llamas Nole y yo le llamo Nole Soporto, efectivamente. A pesar de que le haya dado 5 entrevistas al partido.
Muy buena,
Eso te ha sobrado completamente.
Sí, una sobrada.
No es propio. ¿Ves, Angelito?
Una sobrada.
Angelito, no futbolices el tema.
No,
siempre.
Es que claro.
No, si yo siempre he dicho.
Estamos hablando con respeto, hombre.
Sí. Yo siempre he dicho lo mismo sobre Novak Djokovic y ahí están las imágenes.
Bueno, Angelito,
en mil pistas del mundo. Es un extraordinario tanista y es un pésimo
deportista.
Angelito, has llegado a casa después de 3 semanas. ¿Qué tal te encuentras?
Bien, deseando perderos de vista y de oído a todos.
Pero,
¿cómo estás,
Pablo? Por ejemplo, con el móvil, ¿vas a estar como un loco con el móvil en casa también todo el rato mandando audios, mensajes, Twitter? ¿Vas a estar así todo el rato o vas a descansar?
Digamos que estoy deseando leer el mensajito ese que te manda el móvil de su consumo ha disminuido en la última semana un 35%.
Pero a ti no te para decir que su consumo ha crecido, ¿no?
No lo sabes bien.
¿Cuánto tienes de consumo?
No, no.
Creo que
es
la
el récord mundial.
Esta mañana se lo he dicho a Juanma. Creo que la última vez que miré, 16 horas de consumo al día en el móvil.
Puede ser,
16 hombre, horas del móvil activo.
Al día, al día.
Que no puede ser, hombre. Que no con...
estar,
¿cómo va a ser?
Estás tú meneando el móvil.
Escucha,
por
Luis,
favor, Ángel, mándame esa foto, por favor.
Ángel hace una hora, un consumo de 16 horas de móvil diarias.
Pero que es imposible, que no hay...
Instagram.
No
da la antena, las antenas, los satélites no dan...
Tira mucho TikTok.
Yo os digo una cosa, no he visto un personaje más distinto, voy a llamarlo así, más distinto...
Sí, casi, gracias.
En mi vida. O sea, he quedado a desayunar con él en París.
Es muy distinto.
Me ha vuelto loco, en 20 minutos me ha vuelto totalmente loco. O sea, no os podéis imaginar...
¿Qué desayuna Ángel?
No, pues Ángel ha pedido un zumo de lima o no sé qué.
¿Sí?
Ha pedido.
He cogido una cosa. ¿Cubata? Tenía ganas de refrescar y he pedido en una cafetería estadounidense muy famosa un zumo de lima helado. Sí, lima limón helado.
Vamos, en el Starbucks, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa?
Que no lo había pedido en mi vida.
Que me pase como no les doy publicidad.
Que pague, hombre. Que pague. Perdona. Si somos uno de los medios del mundo que hemos tenido a Rafa Nadal, que paguen por la publicidad en este programa. Solo
otra cosa, anoche acabé el tertulión, 2:00 a.m, 2:00 p.m.
Cuéntalo de esta mañana, por favor.
Me tenía que levantar a 5:30 para coger el avión e ir a ver a Rafa. Y yo iba con la idea de decir, bueno, pues nada, duermo 2 horas y media en casa, pero luego tengo un par de horas en el avión que me doy una cabezada y más o menos me sirve para llegar medio fresco, vamos. Dormir 5 horas era lo que yo pedía. He tenido el viaje, llevo 25 años viajando como periodista deportivo. Ha sido el peor viaje de mi vida. El peor, con diferencia.
Yo no he hecho nada.
¿Pero por turbulencias o...?
No. Turbulencias no.
Ojalá, ¿no?
Eran unos 60 niños entre 6 y 10 años que iban a Euro Disney.
Ahí va.
Qué bonito.
Con sus padres y sus abuelos. No os podéis imaginar, aplaudiendo, cantando, tirando cosas, llorando, meando dentro, fuera, cambiando pañales, de verdad.
¿Cómo meando?
¿Meando dentro, fuera?
Niños de 6, 10 años con pañales.
Dentro del avión, espero, ¿no?
6, 10 años y pañales, no, hay algo que...
Había abuelos también, ¿no?
Claro.
Mira, un respeto, coño.
Ha adornado un poco la historia.
Y yo
¿eh?
No soy Alcalá, no iba en el 3A. Yo iba en medio del meollo.
Nunca mejor dicho.
Y ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro, de verdad. Entiendo que los niños tienen que disfrutar de estos días inolvidables en Euro Disney. Pero hoy me hubiera encantado que viniera Herodes en el pasaje y hubiera acabado con...
Y hubiera actuado su ser.
Sí, y hubiera actuado Herodes con la tripulación.
Con la contundencia.
Efectivamente.
Los niños son futuros oyentes del partidazo.
Claro. Sí. Y les...
Mira,
entonces...
está escuchando Cañete y se mea con lo del avión. Sí. Es que ha sido, de verdad te lo digo, ¿eh? No os lo podéis imaginar. La que yo llevaba al lado le ha dado a una niña de 4 años una especie de siroco en pleno vuelo, pero que ha empezado a dar golpes para adelante y para atrás. La niña. Y yo miraba a la madre y la madre no hacía nada. Y digo, pues si la madre no hace nada, será que es normal.
Esa es la actitud, la de la madre es la actitud. No hacer absolutamente nada.
Que hasta que pare.
Sí. Es lo que hay que hacer.
Bueno, pues nada, son historias del
luego
del
por lo menos has podido comer tranquilo en un gran restaurante. Y
eso es verdad.
¿Cuánto habéis comido?
Pues mira, os voy a ser sincero. Después de una mañana en la que me ha tenido loco totalmente, he llegado al aeropuerto y le he dicho, mira, te pido por favor que me dejes, déjame comer 10 minutos. Y me he ido solo a comer a un restaurante de alta cocina francesa que se llama McDonald's. Y cuando me meto en el McDonald's a los 2 minutos, cuando estoy metiendo el primer bocado en la boca, me tiene que decir Ángel García que tengo que bajar urgentemente a los mostradores de Iberia para facturar una maleta de un compañero que no quería pagar 100 euros por la maleta.
Y hay que solidarizarse con los compañeros.
Historias de la radio. Gracias, Ángel, disfruta en casa.
Un abrazo, señores.
Y toma del tiempo que quieras
no,
para descansar.
No, te preocupes, va a ser bastante, no ya te lo digo. Va a ser bastante. Pues, hablamos en Wimbledon, ¿vale?
Tu tiempo es nuestro tiempo, o sea que tú descansa.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
David, yo soy como tú, de Nadal y de Luis Enrique. La camiseta para mí, por favor. David,
adjudicada.
David, eres un gran ventajista.
Ya está.
Adjudicada.
Nadie en este país le ha puesto Alcaraz por delante de Rafa Nadal. David Sánchez, ese hombre que siendo más culé que el curifismo es capaz de hacerme reír y saltar de la cama una noche tras otra con sus fantásticos e ingeniosos comentarios. Gracias a él y a otros muchos conseguís que un joven de 20 años se pegue a la radio y separe el mundo para escucharos cada noche. Esa camiseta tiene que ser mía, por favor. es impresionante. Mónica admira a Nadal y a Luis Enrique. La verdad es que es difícil encontrar el prototipo de Mónica. Que dice Rafa que se tiene que hacer un tratamiento para los nervios. Pues como yo cada vez que escucho a Angelito García en la radio. Y dice otro oyente, lo bueno de Rafa Nadal es que tiene Alcaraz y le va a quitar muchos títulos a Djokovic. Win to win. Y escuchad a este oyente mientras se piensa, David, ¿para quién va la camiseta de Pedrito Martín?
Rafa, cuando te retires, haz otro favor a España. Preséntate para presidente de gobierno. Te lo llevas de calle.
Pues no le deseo eso a Rafa, ni muchísimo menos. Bueno,
pues os leo.
Totalmente, totalmente. Entonces, ¿para quién es la camiseta?
Para el primero, para el nadalista Luis Enriquista, ¿no?
Fenomenal. Verónica de Oviedo es.
Verónica, pues sí. Para...
Verónica de Oviedo. De Oviedo. Y de Luis Enrique, joder, lo tiene todo. No, Verónica, muchas gracias por escuchar el partidazo. Estamos encantados. 12:29, hora menos en Canarias. Tenemos programón por delante. Va a venir Alcalá ahora para contarnos también lo de los mensajes de Rubiales a Pedro Sánchez. Esto de verdad, o sea, ¿está Alcalá ya preparado?
Aquí estoy, aquí. Buenas noches.
Hola. Apasionante, apasionante, ¿eh?
Bueno, yo creo que revela...
Es un cebo. ¿Cómo lo cebarías?
No, yo te lo voy a contar ahora con todo detalle. Yo creo que revela una personalidad muy inestable del presidente de la... Y creo que tratable médicamente. Una personalidad muy inestable de por pues, parte de...
Como cebo, sí.
En serio, o sea, no es... Y además no es una... No es una personalidad estable. Pasa del frío al calor y del amor al odio con el presidente del gobierno.
¿Conoces alguno así, Alcalá?
Sí.
¿Nombre?
Sí, conozco, pues...
¿Lo tienes cerca?
¿Lo tengo? Sí, lo tengo cerca. Por eso digo que es tratable.
A mí no me mires, ¿eh?
Por eso digo que es tratable, Joseba.
Joseba dice.
A mí no me mires.
12:30 en Canarias. Vienen curvas en el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Bricomart.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Mira qué pintaza tiene este embutido de Aldi.
Gracias. Es que los embutidos de nuestra marca La Tabla son de lo mejorcito. Saborcito como en el pueblo y al mejor precio.
Como la pechuga de pavo 95% carne a solo 1,69. Así de fácil, así de Aldi.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Pues sube el Euribor, el principal índice con el que se calculan los préstamos hipotecarios variables. Y aunque puede parecernos una contradicción, también lo hace la firma de las mismas, las firmas de las hipotecas.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Ante la inminente subida del precio del dinero que prepara el Banco Central Europeo, pues estos aceleran la compra de casas. Y la prueba es que la firma de hipotecas creció el pasado mes de marzo un 18%.
Esto lo que refleja es que la vivienda es así. Viendo como un valor refugio, ¿no? A la hora de ahorrarla.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Aceleras
2000 latidos. 12 de la noche y 34 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Estamos en directo desde las 11:30 en un gran programa de radio con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre y Luis García. Se ha incorporado ya el gran Juan Antonio Alcalá. Sí,
buenas
por ahí, ¿verdad, Alcalá?
Buenas noches, hola.
Creo que está Fouto también.
Aquí estamos, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí echando unas risas.
¿Echando unas risas?
Sí.
Pues eso es importante, porque lo que hacemos lo transmitimos al oyente.
Es así.
Y la risa es muy contagiosa. Hay que alegrar la vida de las personas.
A ver, ahora vamos. Lo mismo de los que se reían que iban a Euro Disney en el avión, ¿no? ese pensamiento no lo
tenía. Es que no eran horas. O sea, yo tenía. En mi cabeza quería dormir. En mi cabeza quería dormir.
¿Qué fila llevabas, Juanma?
Uf, una muy.
No, pueblo.
¿Sí? O sea, pueblo total. Pueblo
la peor
total.
Posible.
Turbina. ¿Pegado turbina?
No pegado turbina, pero no era ni salida de emergencia.
¿Más allá de la 25? No, ¿no?
No.
Vale.
Tampoco eso.
Ahí van gentes con antecedentes penales, ¿no?
No, ahí va la libreta y tal.
Ya estamos.
Luego te quejas.
Después te quejas, ¿eh?
La libreta ha estado hoy con David Sánchez en Despierta San Francisco.
Ha triunfado hoy, ¿eh?
Me han dicho que tu hijo, David, ha entonado el himno del Madrid.
Sí.
¿Tu hijo se ha hecho del Madrid?
Dice que no, pero fue a la final de París y ha vuelto desatado y se ha aprendido el himno de Havois.
O sea, la culpa es tuya.
La culpa es mía, sí, claro. Sí, pero bueno, se le pasará.
No. Sí. Esas cosas no se pasan, ¿eh? ¿Qué vas a hacer para contrarrestar? ¿Llevarle al camper?
No, ya. En el Camp Nou debutó en el día del Eintracht. Lo llevé el día del Eintracht.
Joder. Claro, y se hizo del Eintracht, ¿no?
Sí, claro.
Se hizo del Madrid.
Es que no suena, ¿eh? Me pidió la camiseta de Santos Borré. Digo, ¿pero quién es este?
Y después de eso le mandas a París, es que claro.
Sí. Pero bueno, pasa nada.
Tenía que pasar.
No pasa nada.
Bueno, oye, pues habrá gente que esté contenta, ¿eh? Con que se haga del Madrid.
Y tanto. El que me dio las entradas.
El que te dio las entradas.
Seguro.
Vale. Ahora estamos en Valencia para ver cómo ha sido la despedida de Bordalás, pero es que me interesa mucho lo del asunto de Pedro Sánchez y de Rubiales.
Bueno, lo ha publicado hoy El Confidencial. Son los mensajes que se han ido escribiendo en estos 4 años. Básicamente Rubiales a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez le contesta con cierto cariño al principio, pero con el tiempo yo creo que se va dando cuenta de que Rubiales es un pedesado de manual y bueno, pues va espaciando o va a responder o directamente ya hay mensajes que no le responde.
Hay respuestas de Pedro Sánchez que son increíbles. O sea, que no, le pone claro, interrogantes como diciendo, ¿pero qué me estás diciendo?
No, claro,
es que no sé de qué me hablas.
Claro, pero es que es normal. Hay que decir, Juanma, llegaron prácticamente a la vez. En mayo de 2018 llega Luis Rubiales, gana las elecciones y es presidente de la Federación Española de Fútbol. Y 3 semanas más tarde gana la moción de censura y llega el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desbanca a Mariano Rajoy y se convierte en presidente del gobierno. Hace ahora exactamente poco más de cuatro años. Y Luis Rubiales, que ya empezaba a mostrar cuando llegó a la presidencia esa obsesión un tanto patológica por el dinero y por el poder, cuando Pedro Sánchez se convierte en presidente del gobierno, empieza a comunicarse con él vía WhatsApp con mucha frecuencia. Por ejemplo, el primer mensaje es del día de la moción de censura, cuando Pedro Sánchez finalmente accede a la presidencia del gobierno. Es un mensaje muy de Rubiales, muy de pelota, muy de adulador. Presidente, eres el mejor, enhorabuena, sabes que estoy contigo. Sánchez, que imagino que ese día tendría un montón de mensajes de WhatsApp, contesta este primer mensaje de Rubiales con cierto cariño. Pero como vas a ver ahora, se nota que con el paso del tiempo Sánchez empieza a poner tierra de por medio. En algunos
bueno,
mensajes...
Por cierto, como Sánchez hace con muchos. O sea, sí, no solo con Rubiales.
No, sí, normal. Pero que se nota, o sea, que se nota que el primer mensaje este de eres el mejor y yo te voy a votar y estoy contigo, y que es un poco sonrojante, ¿no? Pero bueno, ahí pues Sánchez le contesta y muy bien, joder, fenomenal, Rubiales, aquí estamos los dos, tal, y luego pues ya es que hay algunos que ni contesta. El que tú decías, Juanma, estamos en el verano 2020, estamos en plena salida de la pandemia, en aquello de la fase 1, 2, 3, 4 del ministro Illa, la desescalada, o sea, Sánchez estaba a eso, y Rubiales le manda un WhatsApp a Sánchez y le dice, textual, presidente, ¿tú crees que yo merezco esto? O sea, Sánchez se levanta un día por la mañana y va a despachar con Illa y los fondos Next Generation y
tenía, Sánchez estaba liado, tenía lío.
Claro, Sánchez tenía lo que tenía, ¿no?
El otro no ve más allá.
Y los ERTE y los ERE y no sé qué, y los sindicatos y tal, y entonces se encuentra en el WhatsApp Rubiales. Ya lo abre, presidente, ¿tú crees que yo merezco esto? Claro, Él responde con tres signos de interrogación, haciéndole saber que no tiene ni puñetera idea de qué es.
COVID o algo,
claro, a este qué le pasa, ¿no? Haciéndole saber un poco, yo merezco esto, pues no sé, chico. ¿Qué es lo que...? Contesta Rubiales, presidente, es que sabotean mis elecciones, no me dejan ser presidente de nuevo. No entiendo de qué me dices, responde Sánchez, que evidentemente es que no sabía literalmente de qué le estaba hablando. En ese momento contesta Rubiales, dice que el TAD, dice Rubiales, el TAD está anulando ahora mismo mi convocatoria de elecciones y esto tira por tierra los proyectos que tenemos. Disculpa que recurra a ti. Bueno, lo que agobiaba a Pedro Sánchez era que el Tribunal de Arbitraje del Deporte había hecho un informe en el que...
No, a Pedro Sánchez no,
a Rubiales le agobiaba.
A Rubiales, evidentemente. Que el TAD había hecho un informe en el que no aconsejaba el adelanto electoral que perseguía el presidente de la Federación. Pero claro, evidentemente el presidente del gobierno pues estaba a otros temas. Fíjate, antes, en el año 2019, Rubiales le pide a Sánchez, llevaban ya un año uno en la Federación y un año otro en la presidencia del gobierno, Rubiales le pide a Sánchez reunirse con él a solas, en la Moncloa, para hablar de la candidatura del el famoso Mundial este 2030, de España y Portugal. Pero a la petición de Rubiales, de ir a la Moncloa a verle a solas, Sánchez, que yo creo que ya con tanto WhatsApp pues se lo quería quitar de medio, le dice, bueno, pues te llamará el entonces ministro de Cultura y Deportes, José Guirao. Rubiales interpretó este mensaje como una humillación, el hecho de que no le recibiera rápidamente en la Moncloa al presidente de la Federación, y contesta en un tono que a mí me parece increíble para hablar con el presidente del gobierno. Textual, presidente, no es con Guirao con quien yo tengo que hablar. Si no puede ser, no te preocupes. Dejamos de lado el Mundial. Un abrazo y que tenga suerte. Que, no sé, un día eres el mejor y te voy a votar y vamos a hacer historia y no sé qué, no sé cuántos, y al otro... Si no quiere recibirme, dejamos de lado el Mundial. O sea, no sé, a mí me parece que es un tono poco apropiado para que se dirija el presidente de la Federación al presidente del Gobierno. Pero luego llegaron las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Elecciones, aunque luego hubo que repetirlas porque no hubo acuerdo para formación de Gobierno, pero esas elecciones las ganó el PSOE. Y en la noche electoral, ese 28 de abril por la noche, en pleno recuento electoral, ahí con Ferreras ahí haciendo el pulsómetro y el pactómetro y no sé qué, Rubiales estaba yendo a Ferreras, coge el móvil y le escribe a Sánchez. Presidente, pero qué contento estoy, cojones. Es lo que le dice porque estaba muy contento por la victoria del PSOE. A este mensaje, 28 de abril de 2019, Pedro Sánchez ya no contestó. Y bueno, pues este es un poco el relato de hoy del Confidencial. Si otros audios y otros mensajes que hemos ido contando estos días y que ha publicado el Confidencial revela un poco, Juanma, la obsesión de Rubiales por el dinero, estos yo creo que lo que revelan es un poco la obsesión de Rubiales por el poder. Y yo creo incluso unos ciertos aires de grandeza que yo creo que no le corresponden, ¿no?
Bueno, sobre todo la equivocación a la hora de tratar a ciertas personas y ciertas instituciones. Que, o sea, el presidente del gobierno, sea quien sea, no es el presidente del Sporting o del Oviedo, de, o sea, no puedes hablarle así al presidente del gobierno, creo. Esta pregunta la hago siempre que hablamos de este asunto, de estas escuchas. ¿Sale de esta Rubiales? Cada vez os lo pregunto porque, claro, cada vez hay una cosa nueva. Hoy ya el nombre que está implicado es el de Pedro Sánchez. ¿De esto sale Rubiales o no?
Yo creo que sí.
No, es muy difícil meterle mano al sistema de la federación, al sistema asambleario, a los votos, y además tendría que ser un movimiento muy directo del gobierno. Yo no sé si el gobierno está en que salga Rubiales o está en otras cosas.
Para mí Rubiales, yo creo que no tiene que salir de... Pero no de esta, ni de la de Piqué. Yo, en el momento en que Alcalá cuenta que va con un bolígrafo grabando a ministros, en el momento en que pasa eso... Creo que Rubiales no puede seguir en su cargo. No debería,
pero luego, sin embargo, el otro día, su sueldo, o sea, no sé exactamente el qué, el presupuesto, no sé qué, se aprobó con una mayoría unánime,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, le aprueban todo.
Claro, porque
el sistema, es el sistema.
Es un puesto muy singular, muy singular. Con Villar también tuvimos años y años y años en los que pensábamos que no iba a seguir, y al final sigue, porque es que están muy encerrados, muy, muy, muy metidos en ese mundo tan particular que es el del fútbol, y con el apoyo casi, casi unánime de la mayoría de los integrantes.
Pero Villar no tenía...
No, Villar, que sacó a Villar.
¿Sabes lo que pasa, Joseba? Que Villar no grabó a ningún ministro.
Claro,
ni se filtraron mensajes con presidentes del gobierno.
Bueno, pero hubo muchas informaciones relacionadas con la mala praxis en la presidencia,
sí,
de la
eso sí,
con la cárcel, entonces... con la cárcel.
Sí, sí, por eso, pero claro, fueron muchos años hasta que terminó la historia de Villar en la Federación. Por eso digo, no debe ser tan fácil deshacerse de una figura como la del presidente de la Federación Española de Fútbol.
No sé si el Confidencial va a seguir sacando cosas o no, o
sí.
Eso se ha acabado.
Sí, sí, Juanma.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Hay más cosas que van a salir.
¿Sabes algo?
No, en el contenido no lo sé, no tengo ni idea. Solo sé que sí, que tienen más contenido. Bueno, de la Federación, Juanma, no hay una reacción, que es la de Javier Gómez Matallanas, que es el portavoz de la Federación, que desde que ha llegado al cargo merece que le suban el sueldo, porque tiene mucho trabajo de por medio. Hoy ha estado en algunos programas y ha enviado un comunicado a la agencia EFE, donde habla de estas conversaciones que nos contaba Alcalá entre Rubiales y Pedro Sánchez. Dice Matallanas, el portavoz de la Federación, que lo publicado no es noticioso, que la publicación es una comunicación privada entre Rubiales y el presidente del gobierno que carece de cualquier interés informativo y que vulnera tanto la intimidad de Rubiales como la del presidente del gobierno. En este sentido, vamos a pedir que se cite a la abogacía del Estado para el eventual ejercicio de sus derechos como víctima de esta acción. Eso es lo que ha dicho Matallanas, insisto, el portavoz de la Federación. Además, en ese comunicado, acusa a Tebas de haber querido comprar a dos federativos, a Juan Rubiales, al tío de Rubiales, y a otro que no da nombres, pero imaginamos que será Miguel García Cava, que era el dirigente de la Federación que el otro día estuvo en esa reunión con Tebas y que supuestamente grabó con el boli. Así que eso, insisto, es lo que ha dicho el portavoz de la Federación en ese comunicado a la agencia EFE.
El gobierno no ha dicho nada, ¿no?
El gobierno, que yo sepa, no.
Vale.
Ni ha dicho ni dirá.
Ni dirá el gobierno.
Pero se nota...
Si actúa, actuará.
Pero se nota... Bueno, yo creo que de los dos problemas que tiene abierto Rubiales, por una parte la investigación que está efectuando la Fiscalía Anticorrupción, donde, por cierto, el tío Juan Rubiales...
Declara el día 20.
Está siendo un papel importante. Es curioso también, ¿no? Esto ya son temas muy personales y muy familiares, ¿no? Pero cómo se pasa también rápidamente del amor al odio. Además, de forma literal. Porque llega Rubiales, Luis, a la presidencia de la Federación y enchufa a su tío Juan con un cargazo de asesor de presidente y con un sueldazo. Eran los tiempos del amor. Y las vueltas que da la vida, ahora es un odio profundo del uno al otro y del otro al uno, hasta el punto de que el tío, Juan Rubiales, está cantando la Traviata y puede tener algún problema a su sobrino si esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción va hacia adelante. Esta es una vía, la Fiscalía Anticorrupción, y la otra son las dos posibles denuncias que hay en el Consejo Superior de Deportes y que a lo mejor eventualmente llegan al TAD, al Tribunal de Arbitraje del Deporte, que podría o no dictar una inhabilitación temporal o lo que sea de Luis Rubiales. Esas son las vías que el presidente de la Federación tiene abiertas. Y en cuanto a la relación con el presidente del Gobierno, ya digo que por lo que publica el Confidencial y por lo que yo he podido leer hoy, Una relación que empieza siendo más o menos cálida, bueno, pues uno llega a la Federación Española, otro llega a la Moncloa y pues se caen en gracia o se caen más o menos bien y hay una relación, pero se nota perfectamente como con el paso de los años Sánchez se distancia y marca muchísima distancia con Luis Rubiales, muchísimo.
Y a todo esto la selección está en Suiza y ahí está Miguelito. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Habéis llegado hoy, ¿no?
Sí, sí, sí. El equipo hizo noche ayer en Praga. Estaba planificado día libre, día de descanso. Es decir, que no ha habido entrenamiento esta mañana. El equipo ha volado desde Praga a las 7:15 para aterrizar aquí en Ginebra alrededor de las 9:15. Tiene tiempo de sobra para preparar el partido del jueves ante Suiza. Los internacionales van a realizar dos entrenamientos previos a ese encuentro. Hay que ganar, porque aunque van a disputar de momento dos jornadas de seis, la clasificación se empieza a complicar. Ahora mismo Portugal y la República Checa tienen 4 puntos, España tiene 2 y Suiza de momento no ha sumado ningún punto. Así que conviene aquí ganar en el estadio de Ginebra.
¿Rubiales está con ellos o no?
Sí,
sí, todo el rato.
Sí, sí. Rubiales está siempre en la concentración, presenciando el
¿Vosotros
entrenamientos.
¿Le veis? ¿Le veis?
Pues el otro día nos encontramos con él en una de las plazas principales de Praga.
¿Y qué tal?
Y poquito más, bueno, aparentemente tranquilo, con todo su séquito, con
¿cordial?
José Francisco. Sí, sí, cordial, siempre tendiendo la mano, siempre saludándonos amablemente, ya te digo, acompañado de José Francisco Molina, también estaba acompañado de Javier Matallanas, el nuevo portavoz de la federación. Como digo, conviene ganar este partido para intentar ser primero de grupo. En este estadio caben 30.000 espectadores. Está agotado el papel para el cuarto partido, que va a ser el próximo domingo en la Rosaleda, igual que no se llenó ni mucho menos el Benito Villamarín. Parece que la afición malagueña sí va a dar la talla. Y ayer hablábamos de Ansu Fati, que había sido el descarte sí. de Luis Enrique, que ni siquiera había participado en ese entrenamiento postpartido. Lo que hemos preguntado, la respuesta que hemos tenido es que está perfecto, que no hay ningún contratiempo con él y que está participando en los entrenamientos, aunque el de ayer se ausentó. Vamos a ver si entra en la convocatoria el próximo jueves en el partido contra Suiza y tiene sus primeros minutos en esta Liga de Naciones, porque obviamente, como ha dicho Luis Enrique, es un jugador capital, es un jugador importantísimo, le quiere dar importancia y yo no creo que se marche de la concentración sin tener al menos unos minutos.
Por cierto, Fouto, hay mosqueo con la federación por el tema del ascenso a segunda, ¿no?
Sí, bueno, ya se conocen las dos finales, Juanma, se van a jugar el sábado a las 6 en Riazor, Deportivo de la Coruña, Albacete, y a las 9 en Balaídos, Villarreal, Benastic. De estas dos eliminatorias suben dos equipos a segunda, junto al Andorra y al Racing de Santander. Evidentemente Riazor se va a llenar, porque el Depor juega en casa, ha pedido más de 25.000 entradas, 3.000 al Albacete, así que no va a haber problema. Balaídos, evidentemente, para coger el Villarreal B Nastic, va a coger muy poco público. Este fin de semana apenas 400-500 personas viendo un playoff de ascenso, que eso es inédito. O sea, jamás se ha visto que un playoff de ascenso a prácticamente ninguna categoría haya un campo prácticamente vacío. Enfado en los presidentes, en los entrenadores, en
con
los
lo
jugadores.
Que eran estos, con lo que eran estos partidos.
Claro, a ida y vuelta se llenaban prácticamente los campos, pero además en cualquier categoría. Y es que el otro día, pues en el partido del Albacete contra el Rayo Majadahonda, es que había 450 personas.
Es increíble.
En un campo de 18.000. Entonces, claro, quieren que lo modifique la federación, pero es que lo tiene que modificar antes del 30 de junio, porque esto está en las bases de la competición, y si esto no se modifica antes del 30 de junio, el año que viene volveremos a tener otros play-offs de ascenso, claro, con la gente, con viajes que son larguísimos y con campos que son semivacíos. El otro día, el partido de campeones, Racing de Santander-Andorra, se jugó el viernes en Amalata, en el campo del Racing de Ferrol, no sé si 200 personas.
¿Quién va a ir?
Claro.
A ver eso, claro.
Ya ese ni te cuento, pero ya te digo, es que es inédito ver un playoff de ascenso a segunda división, al fútbol profesional, con unas gradas prácticamente vacías.
Y ya que nos lo han llevado a Arabia, vamos, sería lo que quedaba.
Lo que pasa es que, claro, el 30% del ticketing de estos partidos va a la federación.
Por cierto, avanzo uno de los mil líos que vienen con el calendario de la próxima temporada.
La Copa.
La Copa del Rey, sí. En el calendario aprobado hace unos días, la final de Copa, la final de la Copa del Rey, estoy hablando de abril de 2023, bueno, la final de Copa es de nuevo en Sevilla, en el comodísimo estadio de la Cartuja. Está programada para el 29 de abril, sábado 29 de abril. Bueno, ese sábado 29 de abril es también el último día de la feria, es día grande en Sevilla, el último día de la feria de abril. Y bueno, si este año la final de Copa era solamente la final de Copa, no coincidía con nada. Betis-Valencia colapsó la ciudad y no hubo taxis y llegar al estadio, salir o entrar de allí fue una auténtica ratonera. No quiero pensar qué puede ocurrir en Sevilla si coinciden el mismo sábado por la noche, el sábado por la noche, la primavera, la final de Copa, que veremos qué partido es, y la feria de abril. Hay conversaciones y a lo mejor, lo que pasa es que el calendario de la próxima temporada, 22-23, es tan locura y está tan sobresaturado, pero bueno, hay conversaciones porque a lo mejor cambia la fecha de la final de Copa.
Vale. Gracias, Fouto. Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Chao,
hasta luego. Miguelito, gracias. ¿Dónde está Lama? Descansando, ¿no? En sus aposentos.
Sí, descansando. Aquí, bueno, la verdad es que estamos hospedados en un hotel prácticamente debajo del estadio donde se va a jugar el jueves.
Bueno, entonces Lama no sale hasta el jueves.
No, está en La Gloria, en un parque de bolas, solo un centro comercial al lado, un par de restaurantes. Hoy era día festivo aquí, en Suiza, y bueno, pues mañana
¿Qué fiesta es hoy?
El día de Pentecostés, nos han dicho, día
como
festivo.
En España, en España que, también.
Pues aquí no se ha trabajado, día festivo, y mañana hay que ir a la ciudad deportiva del Servet, donde se va a entrenar la selección, el miércoles lo hará en el estadio, y sigue huyendo del calor Luis Enrique, porque la previa del sábado en Málaga, en vez de realizar el entrenamiento y la rueda de prensa por la tarde, que suele ser lo habitual, van a ser por la mañana.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Este es el sonido de la afición del Valencia que se concentraba, parte de esa afición, en las puertas del hotel donde se ha despedido Bordalás. Rafa Villarejo, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ha dado una rueda de prensa, pero no en Mestalla ni en ninguna instalación oficial. Ha sido en un hotel, ¿no?
No, en un hotel céntrico, en plena calle Colón, en el centro de la ciudad de Valencia. Y estaban, como has contado y estamos escuchando, 50, 60 aficionados que han querido acercarse para aplaudir y vitorear y cantar ese Bordalás te quiero y, sobre todo, saludar al ya ex técnico del Valencia. A esta hora Valencia se divide entre los que se sienten decepcionados con la despedida, creen que ha estado muy tibio, que se ha mordido demasiado la lengua y no ha gustado mucho su talante conciliador, y los que piensan, por otra parte, que Bordalás lo que ha hecho es irse de manera elegante, muy por encima de las feas formas con las que el club ha tratado precisamente su destitución y queriendo evitar más polémicas. Bordalás, que se ha autoproclamado a partir de ahora un valencianista más, dice que ha sido un año muy intenso, que le ha marcado mucho profesionalmente, dice que no se ha sentido ninguneado, ha hablado incluso bien de Peter Lim, también de Anil Murti. Insisto, esto ha molestado mucho en esa rueda de prensa de despedida. Dice que acepta la decisión, no entra a valorar si es justa o injusta.
Vamos, que no ha rajado nada de nada.
Nada. Sí, por decirte, vamos, todas las, al final de la rueda de prensa, yo creo que han habido 19, 20 preguntas, las últimas 5 han sido, pero ¿por qué no habla? ¿Pero por qué no cuenta las cosas? ¿Pero por qué se está mordiendo la lengua? Y claro, él insistía que había ido a despedirse de la afición, que huía de las redes sociales, lo que quería hacerlo como se hacía antes, delante de un micrófono y utilizando los medios de comunicación, que ahí estábamos y de manera numerosa, para despedirse de la afición, y que su intención y su talante era simplemente despedirse de la afición. Y ha dicho una frase que es que cuando era entrenador del Valencia estaba autorizado para hablar del Valencia, pero que ya no es entrenador del Valencia y que a él no le pertenece hablar de ese Valencia. Insisto que ahora mismo Valencia está dividida entre los que se han llevado una decepción tremenda con esta despedida. Esperaban a un Bordalás muy contundente, mucho más explicativo, que diese detalles incluso de lo que hemos venido contando aquí en COPE, de su desencuentro, sobre todo en el mercado de invierno entre la propiedad y el propio Bordalás. Pero, insisto, así ha sido su rueda de prensa y, como digo, bueno, hoy, como todos y para todo, también Bordalás se acoge al discurso de tu protagonista la noche de hoy, de Rafa Nadal. Nadal sirve para todo y hoy también para Bordalás en su despedida.
Si deportistas como Rafa Nadal, que lo gana absolutamente todo, no se queja de nada, ¿cómo me voy a quejar yo? Soy un afortunado. Bueno, pues ha sido algo inesperado, pero bueno, esto es fútbol. El club ha decidido que yo no continúe como técnico del Valencia Club de Fútbol. Y tengo que aceptarlo. Ha sido un año muy intenso, hemos vivido momentos muy bonitos, hemos recuperado ilusiones y estoy orgulloso de haber podido dirigir al Valencia Club de Fútbol.
Bueno, pues buenas palabras. ya escucharemos a Bordalás con detenimiento en el partidazo. Gracias, Rafa. Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a hablar del Barça. Ya está preparada Elena Condis. Hola, Elena. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Di María? ¿Suena para el Barça Di María?
Bueno, 5 años después ha vuelto a ser ofrecido al Barça. Desde el área deportiva me dicen que no lo ven claro por una cuestión de edad, de ficha y también de rendimiento. Y ahora mismo Di María solo tiene una oferta formal que no es del Barça, que es de la Juventus, por 2 años. Él solo quiere uno. Le gustaría que llegase una propuesta del Barça, por eso sus agentes se lo han ofrecido a Mateo Alemany, pero ahora mismo no es una prioridad para el área deportiva.
Esto es lo que ha dicho Di María en TIC Sports, en la cadena argentina.
No tengo nada en la cabeza. Mi cabeza estaba en la selección. Pues se verá qué es lo que pasa. Creo que lo principal para mí es que mi familia esté bien. Ya pasé por grandes clubes. Y nada, creo que intentaré buscar un lugar donde mi familia esté feliz. Uno quiere seguir acá en Europa. Siento que todavía estoy para poder seguir estando acá. Estoy en un buen momento. Y quiero seguir disfrutando de lo que es Europa, ¿no?
David, Senabre, ¿fichabais a Di María para el Barça?
Yo sí.
Por la calidad del jugador, sí. Por el momento y la edad, no. Es que no. El Barça no tiene dinero para nada. No puede invertir en jugadores que le van a durar 2 años. Es que, de verdad, Di María es un fichaje maravilloso para el Barça hace 5 años, 6 años, 7 años, cuando salió del Madrid o cuando estuvo en el United o cuando estaba en cualquiera en el PSG antes. Pero ahora mismo, el Barça, que no puede... No, pues que no puede hacer fotocopias en color, que las tiene que hacer en blanco y negro, yo no me gastaba dinero.
Estuvo muy cerca, perdón, de llegar al Barça cuando el club no podía fichar a Coutinho en ese verano que se fue Neymar al Paris Saint-Germain. De hecho, yo estaba haciendo guardia en las oficinas del Camp Nou y lo tenían prácticamente cerrado su traspaso del PSG al Barça. Pero hoy, insisto, desde el club, desde la dirección deportiva, me decían que no lo ven claro, que ha sido ofrecido, pero que no es una prioridad por una cuestión de edad y de ficha.
Pues me parece bien.
A mí es un jugador que me gusta mucho. Yo creo que el Barcelona ya tiene futuro en la plantilla, que es Gavi, que es Araujo, que es Ansu Fati y compañía. Lo que necesita este club es jugadores de presente y de rendimiento inmediato. Y creo que Di María para 1 año, 2 años, claro, me parece un jugador de garantías. Me parece que es mejor que Dembélé. Me parece que entiende más este deporte que Dembélé. Y a mí, si se adaptase y adecuase su ficha a las posibilidades reales de este Barcelona a día de hoy, me parece un fichaje espectacular. Repito, el futuro ya lo tienes, ahora ficha presente, que son Lewandowski, Di María y jugadores de ese perfil.
Yo creo un contrato corto y a funcionar ya. Sí, no hace falta que te cases con él. O sea, un tío de rendimiento inmediato, porque ha dado ya muchas vueltas y se las sabe todas. Y
ha jugado bien siempre, ¿eh?
Yo creo que son el tipo de jugador al que tiene que ir un poco el Barça, ¿eh? Con su economía. Jugadores libres, y este además ya consagrado.
Mira, Aubameyang no ha salido mal, ¿eh?
Ha salido fenomenal.
Por eso te digo, que es un poco este estilo.
Es que al final los jóvenes también necesitan veteranos que
no,
que
no me refiero enseñen. A lo de veterano, me refiero a un jugador que en su club, Aubameyang, no estaba teniendo minutos, encima había tenido problemas con el entrenador y tal. Mira, pues en el Barça ha funcionado.
Pero que además sí ha dado rendimiento en el PSG, o sea, sí. no viene son rebotado buenos. De mala manera. Vamos.
Sí.
Que echar jugadores buenos siempre es bueno.
Por cierto, Gavi va a renovar.
Sí.
A mí las dos partes, ya te lo he contado la semana pasada, me dicen que seguro, que están condenados a entenderse, que sería un error que Gavi no siguiera en el Barça. Su agente Iván de la Peña ya tiene desde hace unos días la oferta encima de la mesa, la oferta por escrito que reclamaba, y ahora el siguiente paso será una nueva reunión con Mateo Alemany, que todavía no está programada, y el único problema por el que se está dilatando todo es que hay una discrepancia, que es la ficha del jugador, porque el Barça le ofrece un trato de joven promesa y el agente de Gavi dice, es que ya no es una joven promesa, es que es titular indiscutible en el Barça y en la selección, es que Gavi ya es una realidad, y por eso están discutiendo, llevan 5 meses negociando porque no se ponen de acuerdo por lo que respecta al salario.
Es que ahora, como a Gavi le dé por liar los partidos de la selección, pues
bueno, ya lo está haciendo.
Imagínate que cualquiera se pone tonto y le quiere coger.
De hecho, ha rendido mejor en la selección que en el Barça.
Sí,
pero es que lo pueden querer coger, pero es que él tiene casi 18 años y sigue viviendo en la Masía. Es un chaval que es feliz en Barcelona.
¿Vive en la Masía?
Sí, vive en la Masía. Va a cumplir 18 años, va a ser mayor de edad el día 5 de agosto y sigue viviendo en la Masía, donde llegó con 7 años. Bueno, porque se siente a gusto y ahí está.
Y porque la familia la tendrá en Sevilla, ¿no? Imagino.
Se vive en los palacios, entonces claro, es muy difícil. Me decía gente que lo conoce de la Masía y del fútbol base que a Gavi no le ven en ningún otro sitio que no sea en Barcelona y en el Barça, en su ecosistema, que es feliz allí, y por eso el club también es tan optimista y está tan tranquilo. Lo que pasa es que bueno, tendrán que ponerse de acuerdo en la ficha del jugador, porque no quieren darle lo mismo que a Pedri o a Ansu Fati, pero tendrán que subir un poco las condiciones económicas.
Oye, y a Lewandowski están condenados a entenderse, ¿cómo van a dejar
exacto,
el Barça salir?
Es una frase que utilizan.
Bueno, claro.
Bueno, esto de que están condenados a entenderse, si el jugador no está conforme con la ficha.
Ya, bueno, pero habrá acercamientos y las
y habrá variables que le acaben convenciendo.
Claro. Pero quien tiene la sartén por el mango es el jugador un poco.
Sí, claro.
Y cada partido que juega con el selección
estamos viendo cómo está funcionando.
Claro,
esto.
Pero yo lo que digo es que cuanto antes mejor.
¿Sabes? Sí, claro. Sí, hombre, por supuesto, y no dilatar estos asuntos, pero se entenderán seguro, claro. Sí. También hay casos de jugadores que tenían las miras muy, muy, muy arriba y muy recientes, como Ilaís Moriba, y mira cómo está Ilaís Moriba ahora mismo, ¿eh? O sea que ojo,
Lewandowski ha estado en Roland Garros este fin de semana. Sí. Y sigue haciendo declaraciones de que se quiere ir al Barça.
Sí, hoy en un podcast de su país ha dejado titulares muy contundentes, sigue con su estrategia casi diaria de presión y desgaste. Ha dicho que quiere irse del Bayern, que algo ha muerto dentro de sí mismo y que quiere buscar nuevas emociones en su vida y que no considera ninguna otra propuesta que la del club del que todo el mundo habla. Me decía una persona muy, muy cercana a Lewandowski que va a seguir tensando la cuerda hasta el límite. Es la misma persona que hace unos días me contaba, y ya os trasladaba aquí en la antena de la cadena COPE, que si sale del Bayern es solo para ir al Barça, que cree y está convencido de que el Bayern acabará abriendo la puerta a una negociación, y confía Lewandowski en estar en Estados Unidos con el Barça a las órdenes de Xavi haciendo la pretemporada.
Muy bien. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Seguimos el repaso. Bueno, está Evangelio. Fernando, muy buenas. Vangelis.
Aquí estamos. Buenas noches, Juanma.
Es que ha habido hoy un Croacia-Francia.
Sí, la reedición de la final del último Mundial. Y ha terminado en empate. Se ha adelantado Rabiot para Francia. El partido se jugaba en Split y Croacia ha empatado en los últimos minutos con un gol de penalti de Kramaric. Ha hecho muchísimos cambios de Shams, hasta 10. Solo ha repetido Tchouaméni del 11 que el pasado viernes había perdido contra Dinamarca en casa. Tchouaméni, que por cierto el pretendido por el Real Madrid, ha jugado bastante bien. No han jugado ni un minuto ni Benzema ni Mbappé, que acabó tocado el otro día. Ha jugado un ratito Griezmann al final. Y en Croacia ha jugado Modric 78 minutos en su partido número 150 con la camiseta de su selección. Si te decía antes, Miguelito, que España está un poco complicada en el grupo, pues imagínate Francia, que está a 5 puntos de la líder del grupo, que es Dinamarca. Uy. Que ha ganado esta noche 1-2 en Austria, que ha ganado, por cierto, hace un ratito ha acabado el partido, ha empezado una hora y media tarde porque ha habido un apagón en el Prater de Viena, en el estadio en el que España ganó la Eurocopa 2008, y el partido ha empezado mucho más tarde de lo previsto, y ha empezado el lunes y ha acabado en martes. Dinamarca ha ganado 1-2 y se pone el líder del grupo. Francia está ahora a 5 puntos y lo tiene complicado para clasificarse para la fase final.
¿Te acuerdas, Mónica, de una tormenta que hubo? Bueno, igual tú no estabas en Viena. Claro, es que tú estabas en...
Estaba yo.
Tú. Una tormenta que hubo allí en Viena.
Eléctrica.
¿Antes del Italia-España?
Sí, no, fue
no, estaban jugando otros dos equipos.
Yo creo que era Turquía, un partido de antes, no. De una ronda anterior.
Era un Turquía...
Sí, Turquía algo, sí, Turquía-Portugal o algo así.
O algo así. Era antes...
Sí, bueno, sí, me suena que se cortó
una tormenta
todo, ¿no?
Que se fue toda la luz, no solo en el estadio, sino en el centro de prensa. O sea, fue una cosa... Sí. Y se cortó la señal de televisión para todo el mundo. O sea, no había manera de transmitir el partido.
Pues hoy ha pasado también. Hora y media tarde empezó el partido.
Gracias, Fernando. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Pilar Casado. Hola, Pilar. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Ha salido de la UCI Pablo Laso.
Sí, esta mañana le daban el alta de la unidad de cuidados intensivos y lo pasaban a planta. Va a tener que estar todavía, evidentemente, algunos días, 2-3 días, quizá alguno más, en este centro sanitario madrileño, y a partir de ahí empezar la rehabilitación. Pero bueno, van las cosas marchando. Quería que escucharais, porque esta mañana había rueda de prensa en su inicio, que se convoca día y medio antes, era Pablo Laso. Evidentemente ha estado Chus Mateo, que es su ayudante, y el que va a dirigir al Madrid mañana en Vitoria, ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, sobre cómo estaba el vestuario y el palo que se han llevado.
Es algo tan inesperado, es un shock tan grande para todos. Las cabezas piensan, le dan muchas vueltas a la cabeza y se paran mucho a pensar en las cosas de la vida, ¿no? Por mucho que nosotros podamos estar tocados, no te puedo decir la motivación tan extraordinaria que tenemos por jugar y por llevarnos esta serie.
Esa serie que tiene un tercer capítulo mañana a las 9 en el Buesa Arena frente a Baskonia.
Es al mejor de 5, recordemos, la semifinal. ¿Le puede afectar al Madrid, eh?
¿A qué? ¿El estado anímico, quieres decir?
Sí, la ausencia.
Por el lado, yo creo que hay por el lado malo y por el lado bueno.
Y bueno, sí, pero ¿y los partidos? ¿Y la gestión de los partidos? Yo creo que el Madrid
claro,
puede
no
echar...
es lo mismo. No
puede echar de menos a Pablo Laso.
Lo que dice Pilar es que se pueden conjurar
sí,
también.
Sí, perfecto.
¿No?
Como, está muy bien. Pero luego hay que tomar decisiones en directo claro, a los partidos. Y yo creo que Pablo Laso ha demostrado que es un gran entrenador.
Hombre, le van a echar de menos. Claro que le van a echar de menos, evidentemente. Pero tenéis que pensar una cosa. La cantidad de años que llevan juntos... Chus, Lolo, Kalin, que lleva también Paco Redondo, que es su cuerpo técnico, que es verdad que a la hora de tomar decisiones cada entrenador tiene sus cosas y sus personalidades y sus momentos y no es lo mismo ejercer de segundo que de primero, pero Chus es la mano derecha de Pablo y sabe dónde está la mano izquierda, entonces bueno, y además ya ha dirigido al equipo en varias ocasiones y le ha ido muy bien, por cierto,
¿Y podrá volver?
Esa es la gran duda. Vamos a ver qué es lo que dicen los cardiólogos, vamos a ver qué rehabilitación le toca llevar a Pablo, porque evidentemente Pablo, por ejemplo, no tiene teléfono a mano días en el hospital, por ejemplo.
Claro, es que el teléfono móvil es uno de los mayores aliados del estrés.
Claro, pues por ejemplo no se lo dejan tener hasta que no abandone la clínica de La Moraleja. Y habrá que ver, bueno, pues supongo que cambios de alimentación, mucho menos estrés, etcétera, etcétera. El pronóstico, yo he escuchado a algunos cardiólogos, es que como se pilla a tiempo, bueno, pues que probablemente pueda volver a los banquillos.
Sí, sí. Gracias, Pilar, un beso.
Otro, Juanma.
Hasta luego. Y antes de que llegue Chema Martínez con el kilómetro 42, estamos en plenas finales de la NBA. Anoche, Golden State igualó la derrota del primer día. 1-1 está la serie contra Boston, la final contra Boston. Ganó Boston el primero y ayer ganó también en San Francisco 1-1 Golden State. Es que vi los primeros 5 minutos. Luego, como me tenía que levantar para ir a Euro Disney por la mañana...
Mejor para ti.
Tal cual. Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Cómo lo ves? Pues...
partido similar al primero, igualado en la primera parte, lo rompieron los Warriors en el tercer cuarto, pero a diferencia del primer día no se fueron a dormir. Siguieron apretando, llegaron a irse 29 arriba y de hecho en el último periodo ni siquiera tuvo que salir Stephen Curry, que acabó con 29 puntos en tres periodos como máximo anotador del partido. Victoria cómoda y contundente de los Warriors. Decía Dani, no sin razón, que Boston ya había hecho el trabajo, o sea, ganar uno de los dos partidos en San Francisco es una, no te voy a decir una bicoca, pero vamos, es un triunfazo para Boston, que ahora tiene los dos siguientes en casa y si los gana se pone 3-1 y acariciando el anillo. Tiene el
factor creo que escuché en la retransmisión que nunca un equipo que ha empezado perdiendo los dos partidos de casa ha remontado una final, ¿no?
Sí, no, claro, eso es inviable. Si te pones 0-2 claro, en el inicio de la final,
pero 1-1 es normal, ¿eh? O sea,
es como el 3-0. El 3-0 es el otro resultado que no se ha levantado jamás.
Lo firmaba Boston, vamos.
Sí, pero Golden State tampoco debe estar tan preocupado, porque lo normal es que saquen un partido en Boston. Golden State siempre
los Warriors ganan siempre fuera de casa.
Siempre ganan fuera.
Los Warriors entonces, siempre ganan fuera de casa.
Un 1-1 es algo que a estas alturas de la eliminatoria...
Y los Celtics en estos playoffs están siendo mejores fuera
momento,
que en casa.
Pero sacar uno en Boston, bueno, si acabas 2-2, yo si fuera Golden State no estaría muy tranquilo.
No, pero que
se supone
normal,
que los
Dani.
Warriors son favoritos y son superiores, y yo creo que perder uno en Oakland o en San Francisco es una... Vamos, de la forma que perdieron el primero, yo creo que es totalmente inesperado. Entonces, si ganan dos en Boston, fantástico. Si solo ganan uno en Boston, vamos, yo...
Oye,
yo
creo que si los Warriors ganan uno en Boston, las series son normales. 2-2.
No llevo muy bien los bailecitos de Curry en la salida, en la presentación.
Gracias.
Yo llevo peor lo de Draymond Green. A mí los Warriors me gusta mucho, pero lo de Draymond Green es insoportable. O sea, ayer le pudieron haber expulsado 4 veces.
Tres veces, eso.
Tranquilamente.
Sí, de hecho, o sea, lo merece todo.
Hizo para 8 técnicas y hay muchas quejas en Estados Unidos con esto.
Como Casemiro.
De propios jugadores, y es que es verdad. Que es que le permiten unas cosas a Udoka, por levantar una ceja, le pitan una técnica al entrenador de los Celtics. Y él se pone a ladrar a los árbitros a 5 centímetros de la cara.
¿A ladrar, has dicho?
Sí, 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 a ladrar, hace, porque él no habla, él ladra.
Literal.
Bueno, aparte de empujar, pegar, dar cabezazos, todo lo que te
es una cosa, es insoportable, ya te digo, que es un gran defensor, es un gran director de juego, es el carácter de estos Warriors, pero hay una línea que no se debe pasar y él hace años que la pasó.
Parra, ¿tú con quién vas?
Yo con los Warriors.
¿Tú con quién vas, Luis?
Yo con los Warriors también.
Fuera, hombre. Venga, hombre, por favor.
Y eso que, o sea, yo ya estoy contento con los Celtics, ¿eh?
Sí, no, a mí si ganan los Celtics...
A mí Milwaukee me cae fatal, pero...
Si ganan los Celtics me parece también merecido, ¿eh? Que han hecho un temporadón y...
Palomar, ¿con quién vas tú? ¿Palomar?
Con los árbitros.
Con los árbitros. Sánchez, David.
Warriors.
¿Joseba?
Ninguno.
¿Y Mónica?
Me da exactamente igual.
Qué desprecio. Qué feo. Tenéis en Movistar
los derechos. Solo fútbol. Bueno, ¿y qué? Pero hay que ir con alguien, necesariamente.
Oye, perdona, yo me
tragué. Mónica va con Valverde.
Yo me tragué todo.
Es una sabia.
Esta noche me he tragado todo el partido, pero no...
Me he tragado, dice.
Me he tragado.
Ya está ahí el desprecio.
Sí, ya es despectivo.
Qué forma. Incluso me he tragado la edición especial de Tiempo de Juego, las dos cosas. O sea que con Morris ahí dando voz.
Juanma, ¿tú con quién vas?
Yo con Warriors.
Con Warriors, ¿no?
Un sabio.
Sí, sí.
Bueno, ya vendréis, ya vendréis.
Ya es hora de que Stephen Curry gane un MVP en las finales.
Que haya, siete partidos y ya está, eso es lo más importante.
Después de 89 millones de finales, estaría bien que fuera el mejor jugador de su equipo.
Que dejen de robarle, Dani.
Gracias, Parra, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Rubiales es una caja de sorpresas. Cuando crees que no puede hacer más el ridículo, siempre aparece una más. Me está dando vida estos meses, no pares, Rubi. Es indecente el nepotismo de Luis Rubiales. No puede continuar como presidente de la federación ni un segundo más. Rubiales se hizo célebre por alardear de valores. Es curioso cómo la vida a veces te termina poniendo en su sitio. Nadie para los pies al confidencial, nadie lo va a criticar. Increíble la campaña de desprestigio a Rubiales, con todo lo que ha hecho bueno para el fútbol español, no os olvidéis. Y decía Toriente, tantos palos le dais a Rubiales y tantos reís de él que me está empezando a caer bien. Y escucha, Juanma, lo que dice este oyente sobre lo que te ha pasado esta mañana en el avión.
Bueno, Juanma, pues está súper invitado a mi instituto, a que te vengas a ver a mis niños, a mis clases, y te va a parecer suavísimo lo del avión, ¿eh? Te invito a que te vengas a una clase de 30 locos hormonados y ya verás cómo estás pidiendo montarte en el avión a París otra vez, pero rápido, rápido, rápido.
Es verdad, ¿eh? 30 adolescentes...
Hormonados,
ojito,
naturalmente, ¿no? Hay
yo que soy otro fan de Herodes.
¿Eh? La alegría que dan los niños.
Tengo uno en casa y, ojo, ¿eh? Un adolescente...
Y te llega otro pronto.
¿Eh?
Perdón. ¿Cómo? Ah, Pablo, que va a cumplir...
No, pero no, coño. Tranquilos.
Me acabas de... No,
me ha dado un vuelco, me ha dado un vuelco.
No, a mí también. A mí también.
Por favor.
Porque, oye, me gustaría enterarme de esas cosas.
Que tampoco pasaría nada, ¿eh?
Ah, no, pero es la vida que mismo, antes, ¿eh? Que yo. Es bueno,
no, pero era que venía un amigo, ¿no?
Lo bonito que es eso,
hombre. Sí. ¿El que enterarse por la radio?
Sí. Voy a preguntarlo porque no estoy muy seguro todavía.
¿Algo habrás hecho para no estar seguro?
Pues...
Despedir.
Compañeros, muchísimas gracias. Gracias. Llega el kilómetro, tú quédate, Joseba.
Vale.
Ahora llega Basteiro.
Bet365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba en el partidazo y llega Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Buenas noches, vaya gran noche de radio que llevamos, ¿eh? Tela.
Grande, ¿eh? Increíble. Y para cerrar, Chema Martínez, casi nada.
Bueno, ha sido increíble. Y yo, fíjate, has estado todo el mundo hablando, porque yo creo que al final te faltan adjetivos para definir cómo es Rafa Nadal. Y yo tengo dos pequeñas anécdotas también que estaba escuchando y que me han venido a la cabeza.
Allá por el
2008, Juegos Olímpicos de Pekín. Yo estuve un mes antes allí de que fuera mi prueba, estuve con muchísimos deportistas y Rafa venía de algún viaje de que tenía que estar 2 semanas antes allí en la villa, ¿no? Pues la parte un poco personal, cada vez que íbamos a comer, si no se hacía cada día 50 fotos y no podía comer tranquilo porque todos los deportistas querían ir a hacerse fotos con él y jamás ponía mala cara, o sea, fue increíble. O sea, su comportamiento con toda la gente, con todo el equipo español, con todos los deportistas de todo el mundo, algo que a mí desde allí, a mí ya me ganó. Y yo desde entonces,
de eso hace 14 años, ¿no, Chema?
14 años. Fíjate. Yo empecé a ver que era un deportista diferente al resto por su comportamiento. Luego, lo que me falló un poquito, que yo todos los días le decía a los otros tenistas, veniros a acompañar un poquito a correr, ya sabéis lo coñazo que soy yo, y eso sí, no lo hizo nunca, dice que correr, nada, déjate, Chema, de correr, y ahí no conseguí llevarle al huerto. Y luego hay otra anécdota, que por allí estaba Emilio Sánchez Vicario, año 2008, y bueno, en muchas comidas que estábamos comiendo, luego se iba Rafa y seguíamos hablando, y me decía Emilio, dice, no te imaginas cómo tiene el pie, porque yo le preguntaba, oye, ¿cómo entrena físicamente, cómo aguanta? Dice, tiene el pie destrozado, año 2008, y ya decían, a ver lo que le dura, a ver lo que aguanta. O sea, desde el año 2008, en los Juegos Olímpicos, donde consiguió medalla, ya sufría, padecía esos dolores, y bueno, que se mantenga durante tantos años, a mí me parece algo admirable, sobre todo su comportamiento, más allá de lo que se esfuerza. Preguntabais, oye, ¿qué necesidad tiene? Porque es así, es competitivo, y yo creo que sí que es verdad que está en la última parte, ¿no?, de su vida deportista como en lo más alto, ¿no? Y yo creo que ya empieza a barruntar que ese momento final está cada vez más cerca. Pero yo creo que esa tranquilidad que está
gestionando con una clase tremenda.
Eso es, yo creo que es consciente y no se preocupa más allá, sabe lo que ha hecho, el camino recorrido, y dice, bueno, voy haciendo a poco lo que pueda, y yo creo que lo tiene asumido. Pero en cualquier caso, para todos los deportistas se ha convertido, yo creo, en el mayor referente, y es un orgullo tenerle pues dándonos esos ejemplos diarios.
Qué,
o sea, que es
qué bueno que hables así, Chema, de Rafa. Creo que has hecho una serie hoy de 14 kilómetros en homenaje a Rafa. Sí.
Como no corres Rafa, pues corres tú por él, ¿no?
Claro.
Es que así, además, íbamos a salir arrodado un poquito, y vamos a terminar los 14 y lo hacemos por esos 14 rolando Garos de Rafa, y esta mañana Laurita, que nos hemos metido, pues ha caído 14, y mira, qué mejor honor a él. Y bueno, también a las 14 del Madrid, que tampoco están mal, ¿eh? O sea, que tampoco han estado mal.
Eso lo has metido ahí, ¿eh? De refilón, ¿eh? Las 14 del Madrid.
Bueno, también ha estado bien, ha sido un año, yo creo, también. Mira, para los madridistas, pues es un año
bonito. Oye, el otro día estuviste en el concierto de los Rolling.
Estuviste los dos.
No sé quién me mandó el dato de que Mick Jagger hace 20 kilómetros por concierto. ¿Tú qué viste el concierto? ¿Crees que es posible que haga 20 kilómetros por concierto?
Totalmente de acuerdo. O sea, me impresionó, Juanma. Yo fíjate, una de las cosas... A ver, si un futbolista hace...
No os paséis.
A ver, Joseba, en una
20 kilómetros en un escenario, venga, hombre.
Bueno, es que no veas cómo se movía.
Dos horas y media. Ni aunque esté las 2 horas y media dando vueltas al escenario, bueno, hace 20 kilómetros. Qué exagerado sois.
A lo mejor está contando que yo creo que cuando desaparecía del escenario, salía... Sí,
iba la cinta que la tenía detrás.
Iba corriendo hasta la lipa y volvía.
Yo creo que si le diéramos entre... Pero sí que...
¿Qué sobrado soy, Sandra?
No, Joseba, entre 10-15 kilómetros yo creo que sí, porque no paraba. A mí algo que me ha sorprendido del concierto es que más allá de los 50, los 60, todavía con 70 años, 78...
A ver, 78, Chema, que el futbolista que no para en un partido de fútbol durante 90 minutos sin parar hace...
Son 11.
11, 12, 12 y algo. Estáis pero hablando parar, del doble.
¿Tú crees que hay alguno? Pero tú crees que hay alguno sin parar, y este Miyagi no paró, Joseba.
Estáis hablando del doble.
Pero bueno, pues verdad,
escucha, eso tenemos que hablar con Mick Jagger, que se ponga un pulsómetro
de los pasos, ¿no?
A mí me impresionó y dije, ¿cómo puede tener este tío esta energía? Si estábamos destrozados 2 horas y media y el tío todavía seguía, y la última media hora fue lo más brutal. Lo único que no puso la canción del partidazo, que eso fue lo único que molestó de todo el concierto.
Nada, no la cantan en los conciertos, son muy necios. A ver, ¿qué tenemos, Joseba?
Bueno, pues tenemos buenas noticias, sobre todo la de Jordan Díaz, este chico con el que ya hablaste en su día, Juanma, que vino de Cuba, saltador.
Muy simpático, le sigo en Instagram.
Sí, hablasteis de todo menos de deporte, cosas muy interesantes, pero que cuidado, Chema, que este tío apunta a hacer cosas importantes a nivel mundial,
Bueno, y yo creo que no se asusta con los 18 metros, Ojito, ha batido 2 veces el récord, ha saltado 17-30 y vamos, con lo jovencísimo que es, tiene talento, desparpajo y yo creo que es uno de los grandes favoritos que tenemos en el deporte español. Aunque fíjate, no ha corrido la misma suerte. ¿Os acordáis de Juan Miguel Echeverría? Un saltador de longitud también cubano que, bueno, llegó a saltar 8-68 y era una de las grandes promesas de todo el atletismo cubano, que vamos, yo le veía capaz de atacar el récord de Powell de 8.95. Y de repente, con todas las idas y venidas que están pasando en Cuba, muchos deportistas que se están cambiando de países, pues lo que ha hecho ha sido el gobierno cubano, que le ha apartado del equipo y ahora está tocando una banda de música por esas posibilidades, ¿no?, de escaparse. Y para mí el saltador de longitud con más talento del mundo, el único que tenía esas posibilidades de acercarse a ese récord, pues mira, tocando una banda de música, para que veáis muchas veces cómo se desprestigia o se desprecia el talento por cuestiones políticas, que es una auténtica pena, ¿no?
Laura del Redondo, otra crack, está en el lanzamiento de martillo, récord de España.
Sí, otra máquina, se la ha batido ella misma, o sea, que se la ha quitado tal cual y ha saltado, ha mandado el martillo a 71.40, una auténtica locura. Pero bueno, es que ha pasado de todo, no sé si habéis visto este fin de semana en la maratón de Estocolmo, la que han hecho los jueces también, que
sí,
en medio de la carrera...
Sí, los tres pobres que iban primero.
Van tres africanos, esto es como el chiste, van dos africanos, un eritreo, y van siguiendo una moto, y dice, no, tú ya tú, no, que yo, y le veías cómo se da la vuelta, el de la moto, se da la vuelta en medio del circuito y dice, pero ¿dónde me llevas? Total, que se han metido 1.100 km de más y no han podido batir el récord, pero no, ha sido ganando el africano, y bueno, fíjate las cosas que tan extrañas que todavía pasa. Y bueno, y tenemos a nuestro amigo Dani Mateo, en una media también en Madrid, en la media maratón de Carabanchel, que está corriendo y de repente un coche se ha saltado, pues eso, las señalizaciones y la ha atropellado. Se ha quedado en el suelo tirado.
Sí, terminó segundo.
Terminó segundo, pero yo estaba hablando con él esta mañana y me ha dicho que bueno, de repente cuando se quiso dar cuenta ya le habían dado el golpe, estaba tirado en el suelo y que como que le había rozado, que se levanta un poquito porque ya que le habían contratado que iba a correr, pues no sabía cómo estaba un poquito así como un shock, se puso a correr y que bueno, al final dolorido, quedó segundo al final, más que nada con el susto, dudaba hoy cuando se levantaba si tenía algún problema y nada, me ha dicho que está entrenando más o menos normal, que fue a poner la denuncia, pero como no tenía ningún problema, pues que nada, que lo han pasado por alto y que tranquilidad, pero bueno, que vas con una media maratón y te salta un coche, pues es una auténtica faena, pero está bien, me ha dicho que hoy se ha puesto a entrenar con normalidad, o sea que, vale. Que afortunadamente todo bien.
Si te parece, Joseba, vamos con las preguntas.
No, primero, la enhorabuena a Ana Peleteiro.
Ah, vale.
Que no, bueno, desgraciadamente no va a correr, no va a disputar los mundiales ni los europeos este año, pero es por una muy buena noticia, es porque está embarazada a los 26 años.
Está súper feliz, súper contenta.
Súper feliz, súper contenta, así que bueno, le echaremos de menos en los eventos, pero por supuesto que enhorabuena y que disfrute de esta experiencia.
Y solo, Juanma, decirte la animalada del noruego del Burgenfeld, que ha bajado de las 7 horas el Ironman, 6 horas 44, una auténtica locura. Ha nadado en 48 minutos los 3,8 kilómetros, 3 horas 24 los 180 en bici y acaban 2 horas 30. O sea, yo no sé en Noruega qué están haciendo últimamente, pero ya no podemos ir ahí de vacaciones, a ver si nos dan media parte de ese físico que están teniendo, porque
el salmón,
es brutal.
El salmón.
Madre
el salmón.
Mía.
Dale las preguntas.
¿Cómo limpiar las zapatillas después de embarrarlas por dentro y por fuera?
Bueno, por dentro un papel que absorba toda la humedad y por fuera con un cepillo de raíces es lo ideal. O sea, que un trapo, hombre, para sacar un poquito una toallita húmeda, yo la suelo utilizar, pero el cepillo de raíces por fuera para quitar el barro cuando están un poquito secas y por dentro meter papeles para que absorban esa humedad de dentro.
¿Frío o calor para los dolores musculares de gemelos?
Ante la duda, siempre cuando tenemos algún tipo de dolencia, golpe, algún daño muy concreto agudo, el frío las 48 horas y luego ya podemos empezar a mezclar con calor y frío, pero las 48 horas siempre es principal el frío.
¿Plan para volver a correr después del COVID?
Mucha paciencia.
De sufrir el COVID, no de la pandemia, sí. Sino de haberlo tenido.
Sobre todo ir con paciencia, tomárselo con un poquito más de calma, bajar las intensidades y bajar como un par de marchas antes de volver otra vez a pensar en el estado en el que estamos antes. O sea que esto es una carrera de paciencia, tranquilidad y que ya habrá tiempo de volver otra vez a recuperar el estado de ánimo y de forma que cuesta un poquito.
¿Y la preparación de un maratón debe ser supervisada por un profesional?
A ser posible, si te lo puedes permitir, siempre mucho mejor. Lógicamente es una preparación de una carrera de 42 kilómetros, requiere entrenamiento, muchas semanas, muchos días, muchos kilómetros. Si tienes un profesional al lado, pues muchísimo mejor. Y si no, que nos escuchen aquí en el kilómetro 42, en el partidazo, que les daremos todas las pautas.
Eso es.
Oye, antes de terminar, sí. El escenario de los Rolling tenía 70 metros de altura y 50 metros de ancho. Eso quiere decir que para correr 20 kilómetros ha tenido que hacer de lado a lado 400 largos.
Yo voy por él, yo con mi
400,
¿no?
O sea que...
Me ha ganado, yo sé,
pues,
lo pasivo.
400 no, pero te digo yo que ha hecho 100 y pico, ¿eh?
Joder, ya claro, pero esos son 8 kilómetros, no, 20. Animales, que sois unos animales.
Bueno, tú con tal de hundir a los Rolling, siempre igual.
No, a vosotros, a los Rolling no, a vosotros sí.
Hasta luego,
bueno,
Chemita.
A Chema no.
Buenas noches, sí. Buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Un partidazo especial que ha contado con la presencia estelar y siempre admirable de Rafa Nadal. Ha sido un placer charlar con el mejor deportista español de todos los tiempos. Mañana volvemos a las 11:30. Ahora llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.